Bueno, hermanos, pues bienvenido a todos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 21 de noviembre del año 2008. Vamos a empezar ya el debate. A ver, hermanos, si tenéis alguno el micrófono activado, ya sabéis desactivarlo, si sois tan amables. Y comenzamos ya el debate entre el hermano Harmut y un servidor sobre el tema de la Trinidad. Bueno, voy a poner en marcha ya el cronómetro, Harmut. Y vale, cuando quieras, hermano.
Va.
A ver, cuando vamos. Quieras.
Mira,
a ver, ya puedes empezar, hermano.
Tito.
Adelante.
Sí. Tito, hemos hablado que tengo 20 minutos de introducción. Entonces.
Son 10 minutos, hermano. Luego, en la otra parte sigues otros 10 minutos. Pero son 10 minutos cada uno, hermano.
Oh. 10. Ok. Uh-huh. Vaya, pues. Entonces, como introducción. Dios me llamó hace 20, unos 30 años atrás, en una forma muy diferente que la mayoría de nosotros. Dios no me llamó por medio de un ser humano, por medio de una iglesia directamente, o que alguien me hablaba de alguna iglesia, o dice, venga a mano, o algún familiar dice, mira, aquí está Dios, arrepiéntete. Nada pasó de así una manera. Dios intervino directamente en mi vida. Tuve una experiencia muy, muy sobrenatural en mi cuarto que estaba ahí en Europa, en Alemania. Entonces, como yo era ateo, yo fui un ateo rey contra, si alguien me hablaba de Dios, lo mandaba a un tubo. Entonces, Dios en su misericordia me tocó, me puso al suelo. Entonces, yo... La única cosa que me recuerdo, yo pedía, como no creía en ningún Dios, yo pedía si existe, si es esta fuerza de naturaleza, si ese es el poder que ha creado este bello universo, con esta linda tierra, con toda esa creación tan preciosa, que me da el privilegio de conocerlo. Y así fue, Dios escuchó mi petición, mi ruego. Y eso, todo eso cambió mi vida. Empezaba a leer la Biblia. Estudiando la Biblia, encontré un montón de respuestas. Profundizaba el estudio de la Biblia durante 6 años. Yo bendigo a Dios. Él sabe cómo está llamando a sus hijos, cada uno individualmente, de una forma diferente. Entonces, durante 6 años, eso fue una relación íntima entre Dios y su servidor. Dios me revelaba por medio de su palabra que tiene un plan de salvación, que Él ha tenido un control absoluto sobre la humanidad, sobre su creación. Entonces, en su gran amor, me dejaba entender la naturaleza de Dios, que es el fundamento para un cristiano realmente, para que pueda caminar con Dios. Si yo conozco muy bien a Tito, por ejemplo, conozco sus gustos, que le gusta, que no le gusta, entonces, me es más fácil para caminar con Tito porque yo sé que no le gusta. Voy a hacer con todo mi esfuerzo a agradar a él y hacer las cosas para tener una buena relación y todo camina en armonía. Así está igual con nuestro Dios. Entonces, Dios en su misericordia me llamó, me sujetó, me dejaba entender y soy una creación de Dios. Y como nosotros somos hijos de Dios, creamos también cosas. Por ejemplo, una computadora, un carro, alguna máquina. Entonces, si nosotros no damos el mantenimiento de la creación, esta cosa no camina. Yo veo la misma parábola, es decir, la comparación con nosotros, con nuestro Creador. Nosotros dependemos de Dios cada segundo. Él nos da el mantenimiento, Él nos ha creado con el propósito. Antes que nosotros nacimos, ya en la maqueta ha puesto este propósito, esta misión sobre nosotros. Y todos los hijos de Dios que encuentran esta visión, esta misión que Dios se lo revela, Dios lo llama, lo escoge y lo entrena y lo perfecciona hasta el último día que estamos aquí con Él. Después de esos 6 años, Dios me unió con la iglesia donde estoy ya sirviendo ahorita 30 años, que es la Worldwide Church of God. Esta iglesia tiene su historia, es tremendo. Entonces, desafortunadamente, como Carla, no hay iglesias perfectas aquí sobre la faz de la tierra. Todas las iglesias son conformadas por seres humanos imperfectos. Así nuestra iglesia, con toda la sinceridad como han manejado sus creencias, sus doctrinas, sí, nuestra iglesia ha tenido un montón de errores. Entonces, les voy a hacer un relato así, muy corto. Como, ¿qué pasó? Como los que visitan nuestra página web regularmente saben que la Iglesia de Dios Mundial, la Worldwide Church of God, en internet es www.idm.bcg.org. Entonces, nuestra iglesia fue una patrocinadora de la revista Plain True, La Pura Verdad, que Tito conoce muy bien. Ha cambiado su posición en un número de creencias que hemos tenido por largo tiempo durante los pasados últimos años. Al centro de este cambio ha sido el aceptar que la salvación es por la gracia, por medio de la fe. Aunque eso se predicaba en el pasado, siempre estaba acompañado con el mensaje que Dios nos debía una recompensa por nuestras obras que edificaban santo y justo el carácter. Por décadas nosotros consideramos la adherencia escrupulosa a la ley como la base de nuestra justicia. Intentábamos relacionarnos con Dios por medio de las reglas y regulaciones del antiguo pacto en nuestro deseo ferviente de complacerle a nuestro Creador. En su misericordia, Dios nos ha demostrado que las obligaciones del antiguo pacto no aplican a los cristianos que están bajo el nuevo pacto. Él nos ha guiado a las riquezas y a una relación renovada con Jesucristo. Él ha abierto a nuestros corazones y nuestras mentes al gozo de su salvación. Las Escrituras nos hablan con un significado fresco y nos regocijamos diariamente en la relación personal que tenemos con nuestro Creador, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Al mismo tiempo, estamos muy conscientes de nuestra historia pasada. El Espíritu Santo estaba orando hoy, obrando hoy, en el cuerpo de Cristo para sanar heridas históricas y restaurar las buenas relaciones entre los ofensores y los ofendidos. Vuestra separación que hemos tenido en nuestra iglesia, hubo muchos errores, mucha gente estaba maltratada, estaban ofendidos, entonces hubo mucho dolor. Es mi dolorosa responsabilidad el reconocer que la Iglesia de Dios Universal, que es antes realmente se llama Iglesia de Dios Mundial. Aquí en el área hispana, en algunos países la tradujeron mal, porque si fuera la Iglesia Universal en inglés se llamaría World, Universal Church of God, es Worldwide Church of God. Entonces, nuestra Iglesia de Dios Universal ha estado entre los ofensores, que lo han ofendido a muchas personas. Nuestro imperfecto entendimiento doctrinal nubló el simple evangelio de Jesucristo y nos guió a una variedad de conclusiones erróneas y prácticas que no eran bíblicas. Tenemos mucho de que arrepentirnos y de disculparnos. Éramos farisaicos, judaizamos, juzgábamos, condenando a otros cristianos, llamándolos así, los llaman cristianos. Ellos se llaman así cristianos y dándole apelativos de engañadores o son engañados e instrumentos de Satanás. Imponíamos sobre nuestros miembros una manera de vivir un cristianismo orientado en obras. Requeríamos adherencia a regulaciones pesadas del código del Antiguo Testamento. Nosotros practicábamos una manera muy legalista de cómo gobernar la iglesia. Nuestra manera de pensar basada en el antiguo pacto producía actitudes de exclusivismo y superioridad en vez de enseñanza del nuevo pacto de la unidad y hermandad. Nosotros le dábamos demasiado énfasis en las predicaciones proféticas y especulaciones proféticas, haciendo menos el verdadero evangelio de la salvación por medio de Jesucristo. Estas enseñanzas, hermanos y amigos, y
bueno,
prácticas...
ya ha sonado, okay. Ya han pasado los 10 minutos, hermano. Vale, gracias, hermano Hartmut. Okay. Bien, hermano, pues voy a responderte. Bien, pues hace dos días he visto el vídeo que hizo el que diste tú, el que habla sobre la Iglesia de Dios Universal.
Sí, llamado por ser libre.
Ese. Estuve viendo ese vídeo. Supongo que conocerás a Mike Fizel.
Mike Fizel. Sí.
Él es el, creo que es el principal teólogo de la Iglesia de Dios Universal. Supongo que le conocerás, hermano. Y claro. Estuve viendo el vídeo y bueno, aquí he apuntado literalmente lo que dice este señor, Mike Fizel. Mike Fizel es, para el que no lo sepa, es el principal o uno de los principales teólogos de la actual Iglesia de Dios Universal. Bien, pues en el vídeo este, que os recomiendo a todos que lo veáis, se encuentra en Google, mejor dicho, en Google Video, ahí encontráis este vídeo. Es un vídeo muy interesante, de una hora y pico. Bien, pues este teólogo de la actual Iglesia de Dios Universal, Mike Fizel, dice literalmente lo siguiente. Lo extraído del vídeo. Dice... Este señor dice que Herbert Armstrong no tenía ni idea de lo que hablaba. Herbert Armstrong, para quien no lo sepa, fue el fundador de la Iglesia de Dios Universal. Y dice Mike Fizel que Herbert Armstrong no tenía ni idea de lo que hablaba. Luego dice también que la doctrina de la Trinidad es una doctrina sólida de naturaleza bíblica y arraigada en la Sagrada Escritura. Estoy citando literalmente lo que dice Mike Fizel, este teólogo de la Iglesia de Dios Universal. Y luego sigue diciendo, dice además que la Biblia afirma que solo existe un Dios y que, fijaos lo que dice, y que Jesucristo es ese único Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y luego además dice Mike Fizel que esto no puede ser refutado con la Sagrada Escritura. Bien, pues esto es lo que dice este señor. Este señor antes no creía la Trinidad porque la Iglesia de Dios Universal durante muchos años no creyó en la doctrina de la Trinidad. Y fue a partir de la muerte del fundador Herbert Armstrong, que murió en el año 1986, cuando los dirigentes de esta iglesia, o la inmensa mayoría de ellos, pues comenzaron a rechazar las doctrinas que enseñaba Herbert Armstrong. Y entonces comenzaron a aceptar la doctrina de la cristiandad, católica, de los papistas o de los evangélicos, y comenzaron a creer en la doctrina de la Trinidad. Pues bien, Max Fizel dice, como he dicho, que la Sagrada Escritura, que la Biblia afirma que solo existe un Dios y que Jesucristo es ese único Dios. Esto es lo que dice literalmente Mike Fizel, que podréis, cada uno de vosotros lo podréis ver y lo podréis escuchar en el vídeo, este, un vídeo muy interesante. Bien, pues vamos a ver lo que dice realmente, si es verdad lo que dice este señor Mike Fizel, de que según la Biblia existe un solo Dios y que ese único Dios es Jesucristo, como dice Mike Fizel. O por ejemplo, cuando dice que el Espíritu Santo es Dios y dice él que esto no puede ser refutado en la Sagrada Escritura. Bien, pues vamos a ver que eso no es cierto. Vamos a ver cómo la Sagrada Escritura sí que refuta esa doctrina. Esa es una doctrina herética absolutamente. Es decir, que la Biblia habla de un solo Dios y que ese único Dios es Jesucristo, eso es absolutamente falso, eso es un disparate, eso cualquiera que tenga un mínimo conocimiento bíblico, un mínimo conocimiento de la doctrina cristiana, pues lo puede refutar de la forma más sencilla. Por ejemplo, cualquiera de vosotros puede abrir en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, y el Señor Jesús dijo bien clarito que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, está hablando al Padre, como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Fijaos que en ese pasaje Jesús no dijo que el único Dios verdadero fuera él, fuera Jesús. Eso no lo dice ahí, no lo dijo Jesús por ninguna parte. Jesús dijo que la vida eterna consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero. ¿Quién es el único Dios verdadero? El Padre, según ese pasaje de Juan capítulo 17, verso 3. Y en conocer también al Señor Jesucristo como el enviado, es decir, como el enviado del Padre, el enviado de Dios. Pero en ninguna parte dijo Jesús que la vida eterna consista en conocer a Jesucristo como el único Dios. Por lo tanto, lo que dice aquí el teólogo este de la Iglesia de Dios Universal, Mike Fiesel, es absolutamente falso. Es absolutamente contrario a la Biblia, es absolutamente contrario a la verdadera doctrina cristiana. Por lo tanto, cuando dice este señor que esa doctrina trinitaria está arraigada en la Sagrada Escritura, es absolutamente falso. Eso no es cierto. Este señor, sencillamente, pues realmente no tiene ni idea de la verdad de la doctrina cristiana. Mike Fiesel, estoy hablando de Mike Fiesel, que es el teólogo principal o uno de los principales teólogos de la actual Iglesia de Dios Universal, que es la iglesia a la que pertenece el hermano Hartmut, que para el que no lo sepa, el hermano Hartmut pertenece a esta iglesia. Esta iglesia durante muchos años nunca fue trinitaria y fue a partir de la muerte de Herman Hartstrom, el cual por supuesto que enseñaba errores también, pero en lo que respecta a la doctrina de la naturaleza de Dios, de la doctrina de la Trinidad, Herman Hartstrom estaba en lo correcto. En otras cosas estaba equivocado, en otras cosas erraba, pero en esta cuestión estaba absolutamente en lo correcto. ¿Qué es lo que pasó? Pues que cuando murió este señor, pues muchos o la mayoría de los dirigentes de esta iglesia se rebelaron contra lo que enseñaba este señor y entonces comenzaron a aceptar las doctrinas de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas en lo que respecta a la naturaleza de Dios. Y por eso es una iglesia que se hizo trinitaria. Sin embargo, como he dicho, pues hay muchos pasajes en la Biblia donde se demuestra claramente que el único Dios verdadero es el Padre. Como dijo el propio Jesús, el Hijo de Dios, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y respecto y a Jesucristo al que has enviado. Y respecto al tema del Espíritu Santo, dice este señor, este teólogo, entre comillas, Mike Fiesel, que el Espíritu Santo es Dios. Lo dice bien clarito. Dice, afirma que solo existe un Dios y que Jesucristo es ese único Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y encima dice este señor que esto no se puede refutar con la Sagrada Escritura, con la Biblia. Eso es absolutamente falso. Por supuesto que se puede refutar perfectamente con la Sagrada Escritura. La Biblia nunca dice que el Espíritu Santo sea Dios, sino que es el Espíritu de Dios, que es muy diferente. Hay muchísimos textos donde al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Dios. Por ejemplo, si nos vamos a Romanos capítulo 8, verso 9, el apóstol Pablo dijo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por lo tanto, como podéis ver, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y también el Espíritu de Cristo. No dice por ninguna parte que el Espíritu Santo sea Dios, sino que es el Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo fuera Dios, hermanos, pues en la Biblia el Espíritu Santo sería adorado, sería glorificado también. Sin embargo, no vais a encontrar ni un solo texto en la Biblia, ni tampoco ni en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo sea adorado o sea glorificado, en ninguna parte. Por lo tanto, decir que el Espíritu Santo es Dios es absolutamente contrario a la verdadera doctrina cristiana y es totalmente contrario a la doctrina predicada por Jesús y por sus apóstoles. Sencillamente, el Espíritu Santo, como dice la Biblia, es el poder del Altísimo. Esto lo dijo el propio Jesús, o lo dijo también el ángel, ahí en Lucas, capítulo 1, verso 33, cuando anunció a María, dice que María sería concebida por el poder, por el Espíritu de Dios. El poder del Altísimo vendrá sobre ti, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el ángel dijo bien clarito que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, sencillamente. ¿Y qué es el poder? El poder es una energía. El poder no es literalmente una persona, sino que es una energía. Esa energía de Dios, ese poder de Dios, es personificado en la Biblia. ¿Vale? Como la Biblia también personifica, por ejemplo, la sabiduría. La Biblia dice que la sabiduría clama por las calles, habla por las calles. Sin embargo, la sabiduría no es literalmente una persona. Pues lo mismo ocurre con el poder de Dios. El poder de Dios es personificado en la Biblia, pero eso no significa que sea una persona. Y no es una persona, repito, no es una persona divina por la sencilla razón de que en la Biblia jamás se adora ni se glorifica al Espíritu Santo. Solamente se adora al Dios Padre. Según la Biblia, el propio Jesús mismo enseñó en Juan capítulo 4 que solo hemos de adorar al Dios Padre, y el Padre y el Hijo son glorificados. El Hijo recibe gloria, el Padre recibe gloria, pero nunca, Nunca, repito, el Espíritu Santo en la Biblia recibe gloria, nunca es glorificado. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no es una persona divina, es el poder del Altísimo. Es lo que enseñaba perfectamente, por ejemplo, Herbert Armstrong, que enseñaba, en eso estaba lo correcto. Y ya paso palabra, hermanos.
Ok, mira, dicho, voy a entrar en el debate en unos 10 minutos. Quiere decir, voy a terminar con mi introducción. Entonces, nuestra manera de pensar antes, nosotros, nuestras enseñanzas y prácticas, son una fuente de pena muy suprema. Estamos dolorosamente conscientes del dolor de corazón y sufrimiento que ha resultado esto. Entonces, para hacerlo un poco más corto, para que ahorita en esos 10 minutos termino con la introducción.
Muy bien, hermano,
pero
como
no
quieras,
podemos,
como quieras.
No podemos vivir en el pasado. Tenemos que sobreponernos del pasado. Tenemos que seguir hacia adelante. Decidimos con el apóstol, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta y al premio del supremo llamado de Dios, nuestro Creador Jesucristo, como dicen Filipenses 3, del 13 al 14. Entonces voy a empezar el debate, voy a poner mi punto de vista.
Muy
Entonces
bien, hermano.
Ustedes todos van a entender que cómo creo yo, cómo capto yo la naturaleza de Dios, ¿sí? Pero ahorita, para terminar mi introducción, hemos establecido en nuestros corazones, todos nosotros ahorita en la iglesia, y nuestras mentes en Jesús, y confiamos solamente en Él. Como es Él es nuestro Creador y nuestro Salvador. Yo nunca he estado más emocionado acerca del estado de nuestro compañerismo, unidad y amor dentro de nuestra iglesia. Estamos reuniendo nuestras energías, procediendo adelante en predicar el Evangelio, todo el mundo, para que sean ejemplos saludables del cuerpo de Jesucristo. Estamos utilizando los dones espirituales que se nos han dado y capitalizamos dedicación a nuestro Creador, la cual por largo tiempo utilizado nos ha tenido ese lema: la Biblia es el fundamento de todo conocimiento y toda la sabiduría. Ahora, encauzada correctamente, así es que hoy estamos parados a los pies de la cruz. El símbolo principal de toda la reconciliación es el terreno común a donde nos alineamos a los apartados, y nosotros, los que hemos ofendido, los que quieren, pueden reunirse con nosotros delante de la cruz de nuestro Señor. Como cristianos, todos nosotros identificamos con el sufrimiento, nos identificamos con ese sufrimiento que se llevó a cabo ahí, y esa identificación nos unifica en el futuro y ahora. Deseamos nosotros reunirnos ahí con cualquiera de que nosotros que hayamos herido. Es solo por la sangre de la cruz, el poder del Espíritu, que podemos poner las heridas del pasado detrás de nosotros, movernos hacia adelante a nuestra meta común. Yo he expresado este sentimiento en muchos mensajes y cartas, igual como nuestro líder y con nuestros líderes alrededor del mundo en los recientes últimos años y meses. Reiterarlos es muy importante. Así es que para todos los que realmente, otros, todos los que han sido víctimas de nuestro pasado, errores de la doctrina, yo les extiendo mi perdón. Yo les motivo en proclamar el verdadero evangelio de Jesucristo por todo el mundo, como ahora Dios nos está bendeciendo con renovado. Esta carta es una carta que ustedes pueden encontrar en la página internet, que es firmado por el señor Joseph Tikash, nuestro presidente. Entonces, BCG.org, donde explica artículos, explica IDU, explica perdónanos, o simplemente en el buscador en nuestra página, van a encontrar esta carta. Entonces, ahora está este debate, porque es muy importante. Nosotros reconocemos delante de todos abiertamente, estuvimos equivocados. Hemos muchas cosas que corregir y arrepentirnos. Ahora voy a exponerles Yo, Hartmut Becker, miembro de la iglesia durante 30 años en nuestra iglesia, yo considero mi iglesia la madre espiritual que Dios ha usado para darme el refile. Imagínense, yo como ateo, hoy estoy a pie, aquí, ¿cómo se llama? A pie de Dios, como su servidor, para servirle donde Él me pone, sea en las televisiones, sea en radios, sea en internet, sea en las congregaciones. Dios me ha dado el privilegio a predicar en muchas iglesias aquí en Sudamérica, empezando de México hasta aquí en América, en Estados Unidos. Entonces les voy a explicar así en lo más conciso posible, me imagino llevando los 10 minutos. Entonces voy a ahorita cuando me toca otra vez, o no sé Tito si me das ahorita realmente en la
Sí,
entrada.
te quedan 3 minutos 45 segundos, hermano. 3 minutos
Sí.
41
Okay.
segundos.
Gracias,
De
gracias.
nada.
Voy. Entonces, cuando entendemos que Dios es uno y que el Espíritu Santo es Dios, así como el Padre es Dios y el Hijo es Dios, no tenemos problemas alguno de entender un pasaje que tenemos en Hechos 13, 2. Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo: apartéame ahora a Bernabé y a Saúl para que el trabajo al que los he llamado ahí, tanto como el Santo es Dios, trabajando en la iglesia, hablando, llamando a las personas para ser testigos de la relación de la Dios hermosa. Cuando el Espíritu Santo habla, o envía, o inspira, o lleva, o santifica, o autoriza, o da dones, es Dios hablando y enviando, inspirando, llevando, santificando, autorizando o dando dones. Pero puesto que Dios es uno y no tres seres separados, el Espíritu Santo no es un Dios separado. Dios es espíritu, nosotros somos físicos y esta nuestra limitación física nos hace muy, muy difícil captar plenamente la grandeza de Dios. Dios nos ayuda a entender más o menos su grandeza. Si, digamos, hipoteca, así como hipótesis, como un maqueta, si hago en un hoja de papel, ¿sí? Dios dice: la tierra es como su banquillo de pies. Y como nosotros, sus hijos, somos hechos a su semejanza. Yo, si agarro mi banquillo de pie, me lo puedo poner enfrente de la cara con una sola mano. Entonces, yo considero que Dios, tierra, el globo, es planeta, es como su banquillo de pies. Dios es capaz de tomar con una sola mano de él la tierra en sus manos y nos da una idea de la grandeza de Dios, así, digamos, si transferimos lo espiritual en físico. Nada más es una comparación.
Sí,
Yo no
hermano. Sí,
lo
un
conozco,
minuto.
¿sí? Ok.
Sí, adelante, hermano, un minuto te queda. Un
Ok,
minuto, hermano
ok,
Hartmut,
ok.
un minuto.
Sí, yo no conozco a Dios realmente, totalmente. Lo poco en esos 30 años que Dios en su misericordia entrega, lo que de Dios es el gran amor que nos tiene. Si yo veo atrás en esos 30 años, en toda mi vida, todas las barbaridades que ha hecho cuando era pecador, cuando era, ¿cómo se llama?, ateo, inclusive cuando ya era cristiano, he fallado muchas veces. Solamente estamos aquí sobre la faz de la tierra. A pesar de todo esto, mi amor, ahora cuando vi ese año, qué gran amor que tiene Dios con nosotros, conmigo personalmente, me ha perdonado todo esto. Él sigue instruyéndome, él sigue alimentándome, él sigue
Tiempo, tiempo hermano,
animándome.
tiempo hermano, tiempo hermano. Bien, pues gracias hermano Harmut. Bien, te respondo, vamos a ver. En realidad hermano, no me has demostrado por ninguna parte que la Biblia enseñe que Dios sea trino, que Dios sea un misterioso ser, que sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no me lo has demostrado, no lo dice por ninguna parte de la Biblia. Vamos, por ejemplo, vamos a ir a pasajes de la Biblia, porque la Biblia mejor que hable por sí sola, que sea la propia Biblia que hable. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 8, capítulo 8, verso 6, dijo lo siguiente: para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Fijaos bien, hermanos, vamos a ver. ¿Qué es lo que dijo Pablo en este pasaje? ¿Dijo que hay un Dios que sea trino? ¿O dijo Pablo que hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Era el apóstol Pablo trinitario? No. ¿Qué es lo que dice Pablo en este pasaje? Pues dice bien clarito que para nosotros hay un Dios, el Padre. Hay un Dios que es el Padre, del cual proceden todas las cosas. Es decir, que el Padre, el Dios Padre, es el origen de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Fijaos que no es Jesús, no dice que sea Jesús, sino el Padre. Y seguidamente dice, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Es decir, que tenemos un Dios Padre, hay un Dios que es el Padre, él es el origen de todas las cosas, y tenemos también un Señor Jesucristo. Pero no dice por ninguna parte que Dios sea trino. Si Pablo hubiera sido un trinitario, como por ejemplo lo es actualmente la Iglesia de Dios Universal, o la Iglesia Católica, los papistas, o los evangélicos, pues entonces Pablo hubiera dicho, porque para nosotros hay un Dios que es trino. O hubiera dicho, porque para nosotros hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no dijo eso Pablo por ninguna parte. Pablo jamás fue trinitario. Pablo jamás fue un hereje trinitario. Él nunca enseñó que Dios fuera un misterioso ser trino. Él enseñó que hay un Dios supremo que es el Padre. El origen de todas las cosas. Todas las cosas, todo el universo procede de él, del Padre. Y Jesús es el mediador, por medio del cual son todas las cosas. Por medio de Jesús, el Padre creó el universo. Es lo que enseña el verdadero evangelio y es lo que enseña la verdadera doctrina cristiana. Y repito, vuelvo a citar el pasaje que cité en mi anterior participación, Juan capítulo 17, verso 3. Jesús dijo bien clarito que la vida eterna consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien él ha enviado. Fijaos bien que Jesús no dijo por ninguna parte que la vida eterna consiste en conocer a un Dios trino. Jesús no dijo que la vida eterna consista en conocer que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no lo dijo Jesús por ninguna parte. Ese Dios trino es un Dios falso, es un Dios inventado por la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, y que después se apropiaron pues las hijas de la gran ramera, que son las iglesias protestantes y las iglesias evangélicas, las cuales son también trinitarias. También ahora la Iglesia de Dios Universal, cuando se desgajó, cuando murió Herbert Hanstrom en el año 1986, pues la inmensa mayoría, gran parte de esa iglesia se hizo también trinitaria. Luego se formaron otros grupos discrepantes, los cuales pues siguieron creyendo lo que enseñaba Herbert Hanstrom, es decir, que Dios no es un misterioso ser trino. En ese punto, repito, Herbert Hanstrom tenía razón. En otros puntos doctrinales, Herbert Hanstrom erraba, se equivocó, profetizó en falso en varias ocasiones y cometía errores, efectivamente, pero en la cuestión de Dios pues tenía razón. La Biblia nunca enseña que Dios sea trino. Lo que enseña la Biblia es que hay un Dios que es el Padre, el origen de todas las cosas. Es lo que enseña el verdadero evangelio. Y respecto al Espíritu Santo, como estaba diciendo en mi primera participación, ahí demostré claramente que el Espíritu Santo es personificado en la Biblia. Es el poder del Altísimo y ese poder de Dios es personificado en la Biblia, pero no es una persona. ¿Por qué no es una persona? Porque en la Biblia jamás, y yo reto a cualquier trinitario a que me demuestre dónde al Espíritu Santo en la Biblia se le adora o se le da gloria. Jamás, jamás. Sin embargo, en la Biblia al Dios Padre sí que se le adora y al Señor Jesucristo se le da gloria. Pero al Espíritu Santo jamás. ¿Por qué? Porque no es una persona, es el poder del Altísimo, el cual es personificado. Por ejemplo, un texto que ha citado antes Hartmut, ese texto de Hechos, cuando dice, habla el Espíritu Santo, dice, apartadme a Bernabé y a Pablo. Efectivamente, era el Dios Padre quien estaba hablando, pero por medio de su Espíritu, por medio de su poder, del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es personificado en la Biblia, es personificado, por ejemplo, en este pasaje de Hechos, cuando dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. También en la Biblia se dice que la sangre de Abel habla. Cuando Abel fue muerto, fue asesinado por su hermano Caín, la sangre de Abel estaba derramada en tierra y dijo el Señor, en Génesis capítulo 4, la sangre de Abel clama a mí desde la tierra, está gritando a mí, está clamando a mí. Sin embargo, la sangre no es literalmente una persona, es una metáfora, es una prosopopeya, es una personificación. Pues lo mismo hace la Biblia con el poder de Dios. La Biblia personifica el poder de Dios, le personifica, pero sin ser una persona. La Biblia, repito, jamás enseña que el Espíritu Santo sea Dios, sino el Espíritu de Dios, que es muy diferente. El Espíritu de Dios, pero no Dios. Cuando la Biblia habla de Dios, nunca habla de un misterioso ser trino o tricéfalo, como enseña la Iglesia Católica, con tres cabezas, sino de un Dios que es un Padre celestial, es el Dios que nos reveló Jesús. Como dice Juan 1.18, a Dios el Padre nadie le ha visto jamás, el Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Jesús nos dio a conocer a un Dios que es un Padre celestial. No nos dio a conocer a un Dios que sea un misterioso ser trino. Repito, ese Dios trino es un Dios falso, es un Dios inventado por la Iglesia Católica Romana alrededor del siglo IV, y luego pues quedó plasmado en el credo de Atanasio, porque el credo de Nicena, como ya he dicho en varias charlas anteriores, que os recomiendo que escuchéis, ni el credo de los apóstoles ni el credo de Nicea enseña por ninguna parte la doctrina falsa de la Trinidad, cualquiera lo puede comprobar. Lo que enseña es que solamente hay un Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas, el creador del universo, que es el Padre. Y luego tenemos un Señor Jesucristo que es el Hijo de Dios. Pero en ninguna parte del credo de los apóstoles ni en el credo de Nicena se dice que Dios sea trino. Eso es un error, eso es una mentira, una gran mentira, eso es un Dios falso, repito, inventado por algunos apóstatas de la Iglesia Católica Romana, y ese Dios falso pues pasó luego a las hijas de la gran ramera, que son las iglesias protestantes y las iglesias evangélicas. Lo que ocurrió con la Iglesia de Dios Universal a partir del año 1986 es que sencillamente se apartaron de este punto, se apartaron de la verdad, y entonces comenzaron a aceptar ese Dios falso predicado por la Iglesia Católica Romana y por sus iglesias evangélicas. Ese es un punto en el cual, pues por ejemplo, como este teólogo, entre comillas, el Mike, este teólogo fundamental de la Iglesia de Dios Universal, Mike Feller, cuando dice que la Biblia habla de un solo Dios, de un único Dios, y que ese único Dios es Jesucristo, como dice este de Mike, pues eso es un absoluto disparate, eso es una absoluta falsedad, yo no sé dónde lo ha sacado. Dice este señor, encima dice que esto no puede ser refutado en la Sagrada Escritura, yo no sé qué tipo de teólogo es este individuo, porque el Evangelio dice bien clarito que cuando habla del Dios único, se está refiriendo solamente al Dios Padre, nunca a Jesucristo. Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, pero nunca dice la Biblia que Jesucristo sea ese Dios único que habla la Biblia. Eso es absoluto. Decir que Jesús es ese Dios único que habla la Biblia es un total disparate, contraria a las palabras de Jesús y contraria a las palabras de los apóstoles que encontramos registradas en el Nuevo Testamento. Y respecto a que el Espíritu Santo, volviendo otra vez al tema del Espíritu Santo, pues por ejemplo, como dije antes, pues la Biblia también personifica la sabiduría, y la sabiduría no es una persona. La Biblia también personifica la muerte y el Hades, como dice Apocalipsis 20:14. Sin embargo, la muerte y el Hades no es una persona. La Biblia también personifica la sangre de Abel habla. Sin embargo, la sangre tampoco no es una persona literal. Jesús, por ejemplo, dice el Evangelio que expulsaba a los demonios por el dedo de Dios, por el dedo de Dios el Padre. Esto lo podéis leer en Lucas capítulo 11, verso 20. Sin embargo, pues este mismo texto resulta que es repetido en otra parte del Evangelio, en Mateo capítulo 12, verso 28, donde se dice bien clarito que Jesús expulsaba a los demonios por el Espíritu de Dios. Fijaos bien, primero dijo que los expulsaba por el dedo de Dios y seguidamente por el Espíritu de Dios. ¿Qué pasa? ¿Que el Espíritu de Dios es un dedo? No, sencillamente Jesús expulsaba a los demonios por el poder del Altísimo, por el poder de Dios. Ese poder de Dios lo tenía Jesús, y por medio de ese poder, por medio de esa autoridad del Dios Padre, pues Jesús expulsaba a los demonios. Jesús nunca expulsaba a los demonios por el poder de una tercera persona divina, eso es un disparate. Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Dios. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu Santo es el poder de Dios, no es Dios, no es una tercera persona divina tampoco. Es el poder del Altísimo, es lo que enseña el Evangelio. Y ya paso palabra.
Okay, muy bien, sí. Muy bien, mira. Un Dios, tres hipótesis y hipóstasis. El escritura, las palabras que se refieren a las cosas creadas tienden a despistar por su mayor contexto en el idioma ordinario. La mayoría de las palabras, incluso la palabra persona, tiende a confundir la naturaleza de Dios con lo creado. Tú tienes toda la razón, y ya se la ha confirmado en las últimas prácticas, la palabra que tú bien sabes, trinitario o trinidad, nunca apareció en la Biblia. Y a causa de esta realidad, Nosotros jamás nos vamos a llamar una iglesia trinitaria. Dios es uno, y fue bien claro. Y toda la literatura que hacemos, ahí está. Todo lo que decimos, ahí está. Entonces, es un solo Dios, tres hipóstasis. Entonces, la mayoría de las palabras, inclusive la palabra persona, tienden a confundir la naturaleza de Dios con lo creado. Por el otro lado, todas nuestras palabras están de una manera u otra referidas a lo creado. Por ello es importante saber lo que queremos decir y lo que no queremos decir cuando utilizamos cualquier palabra en referencia con Dios. Una palabra que fue usada por los griegos expresando la unidad y trinomio de Dios se encuentra en Hebreo 1:3. Ese pasaje es útil de varias maneras. Declara: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y que sostiene todas las cosas. Parosa de la descripción del Hijo como el resplandor de la gloria de Dios, aprendemos varias cosas. Él es un ser sagrado y menos divino que el Padre. El Hijo es eterno. Así es. En otras palabras, el Hijo es el Padre como el resplandor o el brillo es la gloria. Uno no puede tener resplandor simplemente sin la fuente del resplandor. O una fuente de resplandor sin el propio resplandor. Todavía existe la gloria de Dios y el resplandor de esta gloria. Ellos son distintos sin estar separados mucho. Igualmente, la fiel imagen de lo que Él es, el Hijo, es la expresión plena y completa del Padre. Lo que Dios es en un ser, el Hijo también es. Ahora, la palabra llega en este pasaje. Otras personas lo traducen persona. La palabra de la cual es y persona se han traducido en este pasaje es hipostasis. Viene de la palabra que dijo, que refiere a que la se hace a algo, ¿sí? Es a algo que decía, hipóstasis podría definirse así, es sin lo que algo no puede ser. Podría llamarse la base del ser. Dios es una sola, es un solo Dios. Dios fue bien claro, uno es, ¿sí? Y cuando mandó a Moisés, dijo, si preguntan quién soy, dijo, yo soy. No dijo, ¿cómo se llama? Otra cosa. Pero sí, cuando él creó en Génesis, cuando él creó el universo, la tierra, el Espíritu de Dios volaba, flotaba sobre la tierra, es activo de Dios. Y cuando Dios dijo, hacemos, ese punto lo voy a ampliar adelante más en detalle. Importante es, no, y repito, no está demasiado, es de más decir que un ser humano finito de carne es, pues, la plenitud, incluso la plenitud del amor de Dios, que reconozcamos lo que reconocemos, humilde comprensión. Si alguien aquí en la faz de la tierra se acude a conocer a Dios plenamente, está loco. Yo humildemente confieso y lo voy a hacer siempre hasta mi último día que Dios me tiene aquí cajoleando sobre la faz de la tierra. Sí. Que no voy a conocer a Dios en su plenitud. Jesucristo dijo bien claro en la Biblia, cuando ya estamos transformados, cuando ya estamos delante de Él, entonces vamos a entender las cosas como son. Por eso Pablo dijo, las cosas lo vemos ahorita así como por medio de un vidrio tenue, por medio de un espejo tenue, como que está empapado con humedad y no podemos ver a Dios. Dios es espíritu, es luz, es tan resplandeciente, es una energía tan tremenda. Nosotros si físicamente aparecemos delante, nos esfumamos, porque su poder es demasiado fuerte y nosotros somos demasiado minúsculo, ¿sí? Demasiado frágil para que podamos soportar la presencia de Dios. Por eso cuando estaba con Elías, cuando Elías le pidió, quiere ver a Dios en los ojos y más de la cara de Dios es no es contra las leyes físicas. Como Dios no se ha creado, él en su gran amor que porque entre a Dios, eso es un trabajo arduo crecimiento de la naturaleza de Dios durante toda mi vida. Entonces, voy a seguir con en el principio donde estaba, sí, donde dije la revelación bíblica de la naturaleza de Dios es hermosa. Cuando el Espíritu Santo habla o envía, inspira y todo esto que enumeraba, enviaba, sí, santifica. Mira, un detalle necesitamos reconocer. Usted a Dios contra Dios habla mal, es eso. Por tanto, es la parte más diosa, la más poderosa, lo más increíble de Dios. Porque el Espíritu Santo es la parte que engendra hijos de Dios. Todos los que tienen el Espíritu Santo de Dios, como ustedes, como su servidor, todos los verdaderos cristianos tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo adquirieron? Primeramente, cuando Dios mandó a Jesucristo, nos dio los ejemplos claros para que entendamos. El Espíritu Santo engendró. Jesucristo dentro de la Virgen María, el Espíritu de Dios engendra. Sí, es un poder de Dios donde Él se puede reproducir. Por eso el Espíritu es algo, lo necesitamos tratar con respeto y con amor. Y vamos a que la
A
vida, si
ver,
nosotros
se te oye
pecamos
mal.
contra el Espíritu Santo, si pecamos contra el Espíritu Santo de Dios, entonces es peligroso. Sí. Entonces, igual como el Espíritu Santo ha engendrado a Jesucristo en María, así engendró en cada uno de nosotros la creación de Dios espiritual. Entonces, que no es entendible para mí, realmente, ¿sí? Porque cada persona, cada ser humano que fue llamado por Dios, preparado por Dios Padre, y llevado
Tiempo,
por medio de
tiempo,
Jesucristo para conocer el
tiempo,
Padre.
hermano, hermano,
Sí, ok.
tiempo, tiempo,
Dígame.
tiempo, hermano Jarmo. Ya son los 10 minutos.
Ok.
Que bueno, la verdad es que se te escucha bastante mal, hermano Jarmo. Se te entrecorta mucho lo que dices. Se te entrecorta bastante, hermano. Bien, vamos a ver. Al principio has dicho tú, al principio de esta participación, que vosotros, los miembros de la actual Iglesia de Dios Universal, nunca os vais a llamar una iglesia trinitaria. Pero vamos a ver, hermanos, si los dirigentes de tu iglesia dicen bien clarito que ellos son trinitarios ahora. O sea, basta que leas, por ejemplo, lo que dice el principal teólogo de tu iglesia, Mike Fisher, ahí dice bien clarito que ellos ahora son trinitarios, que ellos creen en un Dios. En un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos creen que ese único Dios es Jesucristo. Ellos, ahí en el vídeo que tú nos dijiste, que hemos visto, yo he visto, es un vídeo muy interesante, y ahí claramente los dirigentes de tu iglesia ya se reconocen como una iglesia trinitaria, reconocen que la doctrina de la Trinidad es una doctrina verdadera, firmemente fundamentada en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que dice claramente los dirigentes de tu iglesia. Por lo tanto, no entiendo yo cómo tú dices que vosotros nunca os vais a llamar una iglesia trinitaria cuando los dirigentes de tu iglesia dicen bien claro que sí, que son trinitarios. O sea, es algo que no me explico. Después has dicho que el Hijo es eterno, que el Hijo de Dios es eterno. Pues claro que es eterno. Yo siempre he enseñado que el Verbo de Dios es eterno, ¿eh? Nunca fue creado La Biblia dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. Juan capítulo 1, verso 1. Por lo tanto, el verbo de Dios, que es Jesucristo, es eterno. Pero lo que también enseña la escritura bien clarito es que hay un Dios supremo, hay un Dios superior al Señor Jesucristo. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando Jesús dijo bien clarito en el Evangelio, el Padre mayor es que yo. O por ejemplo, en Juan capítulo 3, verso 12, que todo el mundo debería saberse este versículo de memoria, ahí el Jesús quien está hablando, el Jesús glorificado, y dice, por cuatro veces llama al Padre mi Dios. Por lo tanto, el Señor Jesucristo glorificado tiene a un Dios sobre él. Y si tiene un Dios sobre él, si el Dios Padre es el Dios de Cristo, entonces el Padre y el Hijo no son el mismo Dios. Porque si el Padre, repito, si el Padre es el Dios del Hijo, entonces no son el mismo Dios. Fue el propio Jesús quien dijo, por ejemplo, en Apocalipsis 3:12, repito, le llama por cuatro veces, le llama al Padre mi Dios. Por lo tanto, el Jesús glorificado tiene un Dios sobre él. ¿Qué significa esto? Pues que hay un Dios supremo, que hay un Dios supremo, todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, que es solamente el Padre. La Biblia nunca dice que el Dios creador, el creador del universo, sea un misterioso Dios trino. Nunca dice que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que dice es que es solamente el Padre. ¿Que el Hijo es la expresión perfecta del Padre? Pues claro, hermano, yo eso cuando lo he negado. Claro que el Hijo de Dios es la expresión. Él es la imagen del Dios Padre, el primogénito de toda la creación. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo Jesús. Pues claro que Jesús es la imagen del Padre. Pero eso no significa, ese texto no dice por ninguna parte que Dios sea trino, en ninguna parte. Simplemente que el que ve al Hijo ve al Padre. Todo lo que hagamos con el Hijo de Dios es como si se lo hiciéramos al Padre mismo. Igual que todo lo que hagamos a un verdadero cristiano, a un verdadero discípulo de Cristo, es como si se lo hiciéramos al propio Cristo, pues igual todo lo que hagamos al Señor Jesucristo es como si se lo hiciéramos al Dios Padre, porque Jesús es la imagen del Dios Padre. Pero nunca enseña la Biblia que el Padre y el Hijo sean el mismo Dios. Esa herejía trinitaria, repito, se la inventó la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, y esa doctrina falsa, ese falso Dios trino, pasó después a las hijas de la gran ramera, que son las iglesias evangélicas. El Hijo, por supuesto, que es la expresión, como repito, es la expresión del Padre. Pues claro que Dios habla de que Dios es uno. Hay muchos pasajes, hay varios pasajes, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, donde se dice que Dios es uno. ¿Y a qué Dios se está refiriendo? ¿A un Dios trino? ¿A un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? No. Cuando la Biblia dice que Dios es uno, se refiere solamente al Padre. Y esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en un pasaje que ya he leído. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 6. Dijo el apóstol Pablo, para nosotros, sin embargo, hay un Dios único, que es el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Por lo tanto, repito, cuando la Biblia habla de que hay un Dios, de que Dios es uno, cuando dice que Dios es único, se está refiriendo al Padre, no se está refiriendo a un misterioso Dios trino, a un Dios tricéfalo, como pretende hacernos creer la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, y las hijas rameras que se separaron de ella, las cuales son también trinitarias. Cuando los apóstoles hablaban, repito, de un Dios único, se referían solamente al Padre, al único Dios verdadero, como enseñó el propio Jesús en Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna. En que te conozcan a ti, al Padre, como único, único Dios verdadero. ¿Quién es el Dios único? El Padre. ¿En qué consiste la vida eterna? En que conozcamos a este Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado del Padre. La vida eterna no consiste en conocer a un misterioso Dios trino. La vida eterna no consiste en creer que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es una burda mentira inventada por la gran ramera. Y que desgraciadamente la Iglesia de Dios Universal pues se ha apropiado desde hace unos años. Se ha vuelto trinitaria, cuando nunca lo ha sido, cuando en el pasado no lo era. Cuando vivía Herman Hanstrom, el cual, repito, enseñaba errores también, pero en este punto de la Trinidad, Herman Hanstrom tenía totalmente la razón. Lo que pasa es que luego, pues eso, algunos falsos teólogos de esa Iglesia pues se rebelaron contra Herman Hanstrom y aceptaron la herejía papista de ese falso Dios trino. Como ocurrió, por ejemplo, con este teólogo, que es el principal teólogo de la Iglesia de Dios Universal, el Mike Fiesel. Mike Fiesel. Por eso os recomiendo que veáis ese interesante vídeo sobre la Iglesia de Dios Universal, que está publicado en Google Video, donde habla este señor y hablan otros líderes más de la Iglesia de Dios Universal, donde claramente dicen que son trinitarios. Por lo tanto, no entiendo cómo el hermano Harmur dice que ellos nunca se van a considerar una iglesia trinitaria, cuando los propios líderes de esta iglesia dicen bien clarito que son trinitarios. O sea, es algo que no me lo explico. A ver si luego me lo puede aclarar el hermano Harmon, porque es algo absolutamente contradictorio y algo absolutamente incomprensible. Después, sobre el tema, sigo con el tema del Espíritu Santo. Vamos a ver. He dicho antes que cuando la Biblia habla del Espíritu Santo se refiere al Espíritu de Dios, al poder de Dios, al poder del Altísimo, el cual es personificado en la Biblia. Por ejemplo, Jesús dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran revestidos ¿de qué? Del poder de lo alto. Esto lo podéis leer en Lucas 24:49. Repito, Lucas 24:49. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder de lo alto. ¿Y cuál era ese poder de lo alto? ¿Cuál era ese poder del Altísimo con el cual iban a ser revestidos sus apóstoles? ¿Cuándo recibieron ellos este poder? Pues como todos sabéis, lo recibieron el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Como dice Hechos capítulo 1, verso 8, quedaos en Jerusalén y hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Por lo tanto, el propio Jesús enseñó bien clarito que el Espíritu Santo no es Dios, no es tampoco una tercera persona divina, sino que es el poder de lo alto, el poder de Dios. Y el poder no es una persona, el poder es una energía, ¿vale? Es como la energía eléctrica no es literalmente una persona. Pues igual pasa con la energía de Dios. La energía de Dios es el poder de Dios, es el Espíritu de Dios. Y esa energía de Dios, ese Espíritu de Dios, es personificado en la Biblia, que es una figura literaria, como la Biblia personifica muchas otras cosas, como la sabiduría, la sangre, el Hades, etcétera, etcétera. Pero no es literalmente una persona. Si el Espíritu Santo fuera una persona, entonces sería glorificado o sería adorado. Pero jamás, jamás enseña la Biblia que el Espíritu Santo sea adorado o sea glorificado. Así que lo que enseñan estos teólogos, entre comillas, de la actual Iglesia de Dios Universal, es falso. El Espíritu Santo no es Dios ni tampoco es una persona divina. Es el poder de Dios, como enseñaba correctamente el señor Herbert Hanstrom. Enseñaba en ese punto, estaba en lo correcto. Es el poder del Altísimo. Las Sagradas Escrituras enseñan que el Espíritu Santo, repito, es el poder de Dios y de Cristo. Como dice Romanos 8:9. Es el Espíritu que está dentro de Dios y de Cristo. Es el poder que está dentro de Dios y de Cristo. No es una tercera persona que esté al lado del Padre y del Hijo, sino que es el poder que está dentro del Padre y del Hijo. Y ese poder, repito, ese poder de Dios es personificado en la Biblia. Pero jamás dice la Biblia que el Espíritu Santo sea Dios, ni tampoco que sea una tercera persona divina. Es, repito, el poder de Dios, ¿vale? Es el poder de Dios, el cual es personificado en las Sagradas Escrituras. Bien, ya paso palabra.
Ok, mira, un poquito, muy bien. Ahora, mi doctrina, Mike Faisel, no te cae muy bien.
No.
Entonces, yo te digo bien claro, lo que nosotros creemos de la Trinidad, esa no es una palabra bíblica. Yo trataba de hacer entender que existe un Dios, y ese Dios se manifiesta en la Biblia como Espíritu Santo, como Jesucristo y Dios Padre. Ahora, yo no me atrevo a dar detalles más allá de mi comprensión como es Dios. Sí, yo fui bien claro. Nuestra iglesia, nosotros, gracias a Dios, salimos del fanatismo del señor Armstrong. Yo honro al señor Armstrong porque en su tiempo, por medio de su obra que ha hecho, me fue una bendición. He aprendido de la Biblia, del Antiguo Testamento, y Dios me ha enseñado la Biblia completa, lo veo como un libro completo. La Biblia para mí es el libro Hechos de Jesucristo, nuestro Creador, nuestro Salvador. Tito, perdona a la Iglesia Dios Universal que te ha causado un montón de malestares, de dolores, Ese fue mi mensaje desde el principio. Yo espero en Dios que algún día, ahorita, cuando salimos de los debates, podemos estar en paz, en armonía. Desafortunadamente, mis obligas ahorita a sacar un poco de los errores del señor Armstrong. Yo lo quiero mucho. El Dios ha honrado su iglesia, su obra, se ha mantenido y Dios en su misericordia me ha dado la cobertura con la iglesia Dios Universal, Dios Mundial, Worldwide Church of God, durante toda mi vida cristiana. Entonces es mi madre espiritual, como ya dije, y merece su honra. Igual es el señor Armstrong, pero con nadie es perfecto. El señor Armstrong también tiene sus defectos. Por ejemplo, el error del señor Armstrong dice, Jesús enseñó que Juan el Bautista cumplió la profecía de Malaquías en Mateo 11, 14 y 17, 12. Herbert Armstrong se identificó como el cumplimiento de esta profecía de Malaquías. El congregacionalismo es una forma legítima de gobierno de la iglesia. El otro punto que él tocó, Armstrong creyó que el reino de Dios es solo para el futuro. Él creyó que el mensaje de vida y resurrección de Jesús es un sustituto o falso evangelio. Otra cosa que dijo señor Armstrong bien claro, hay solo un Dios. Los humanos no están volviéndose Dios. Nacer de nuevo es una enseñanza de la Biblia. El testimonio de la Escritura, dice Armstrong, es que Dios es y se revela a sí mismo en tres personalidades distintas. Como Mateo 28, 19 enseña, nos bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestra herencia no es volvernos Dios, sino hijos glorificados de Dios. Esas son palabras verídicas que usted puede ver en sus mensajes que están ahí en internet. Dijo también, si los humanos difuntos son inconscientes o no hasta cuando Cristo regrese, no es importancia, es un error permitir que un problema secundario cause división. Y eso aquí estamos, yo creo, tenemos bien claro lo que son lo prioritario de Dios y no nos estamos excitando sobre una palabra que no existe en la Biblia como la Trinidad. Él dijo, si los humanos difuntos son, perdón, el segundo punto, él dijo, la Escritura habla del alma y del cuerpo en Mateo 10, 28, así como el espíritu en el hombre. Dijo también, levantar la dispensación premilenaria al nivel de doctrina principal causa división en el cuerpo de Cristo. La iglesia está compuesto, esto es ahorita, esto es el meollo de la verdad en este punto. La iglesia está compuesto de una cosecha del pueblo de Dios. ¿Sí? No como él dijo, levantar la dispensación preliminaria del milenio al nivel de la doctrina principal causa mucha división en el cuerpo de Cristo. Armstrong también mantuvo siempre firme, la Biblia no llama a la iglesia un embrión. Los santos ya están en el reino. ¿Sí? Colosenses, ahí se refiere a Colosenses 1:13. No hay, dice, ni una organización cooperativa en la tierra que sea la única verdadera iglesia. ¿Sí? Todas las iglesias cristianas enseñan a Juan 6:44. Fue un error enseñar que la iglesia universal o iglesia Worldwide Church of God era la única verdadera iglesia de Dios. Y la iglesia era parte del mundo y por consiguiente engañada. También, sí, sobre la resurrección al juicio, varios evangelios creen que aquellos que no oyeron el evangelio en esta vida se confrontarán con el juicio final. Y aquellos designados para la salvación creerán y aceptarán a Jesús como Salvador y Señor. Herbert Armstrong asumió que tales personas necesitarían otra vida para demostrar la fe por la obediencia. La mención de 100 años viene de Isaías 65:20. que el señor Armstrong conectó con Apocalipsis 25 y 11 al 12 como descriptivo de una segunda vida física para los humanos que nunca oyeron el Evangelio en su primera vida. No hay ninguna prueba de estos versículos, deben conectarse. Igualando el reinado, dice, milenario, el Evangelio de Herbert Armstrong se volvió un mensaje que solo enfoca en el futuro. Ni Jesús ni los apóstoles predicaban un evangelio milenario
Cierto,
que él mencionaba
¿verdad?
tantas veces. ¿Sí?
Eso es verdad.
Entonces, aparte, ¿cuánto tiempo me queda?
Pues te quedan 2 minutos y medio, hermano.
Entonces, el Espíritu Santo, dice Armstrong, que entrega en nosotros solo nos engendra. Abre nuestra mente para que podamos entender el libro codificado de la Biblia. Ojo, no ha visto ni oreja oyó la cosa que Dios tiene reservado para nosotros, dice. Descritas brevemente en la Biblia, Dios las revela a su iglesia por el Espíritu que reside en nosotros. Si sin ese Espíritu no podemos entender la Biblia. Esta verdad ha sido parte de la cristianidad durante siglos. No necesita ser restaurada por el Elías del tiempo del fin. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo abre nuestra mente para que podamos entender la verdad de Dios en la Biblia. Y Armstrong dice, ahora solo somos engendrados, no nacidos de nuevo. Somos herederos, no heredamos aún. El Espíritu Santo nos engendra como hijos de Dios, pero no nacemos todavía. ¿Sí? Herbert Armstrong entendió mal la traducción inglesa, así como el original griego. La Biblia describe a los cristianos como hijos de Dios, ya nacidos de nuevo. Vean 1 Pedro 1, 3 y 23 y Santiago 1, 18. El Espíritu Santo nos engendra como hijo de Dios y los cristianos crecen. Los cristianos serán glorificados y hechos inmortales a la resurrección. Que podemos leer en 1 Corintios 15, del 52 al 54, y en 1 Juan 3, 2. Entonces, del Israel moderno, ¿cómo se llaman los científicos con la genética? Han comprobado que eso no es cierto. ¿Sí? Entonces, no hay ninguna prueba en la Biblia en la que la historia que los estadounidenses son descendientes de los 10 tribus del norte de Israel. El Nuevo Testamento testifica que todos los 12 tribus de Israel estuvieron representadas en Judea y por lo general referidos colectivamente como judíos. En Mateo 16 lo dicen, en Hechos 4:10, en 5 de Hechos 5, 21, 13,
Tiempo,
24
hermano.
y
Tiempo.
en 26. Ok, déjeme
Tiempo, hermano.
terminar nada más una
Sí,
frase.
vale.
América le debe sus bendiciones a Dios, nada más.
Muy bien, hermano Omar. Digo, hermano Harmut. Bien, pues ya con la respuesta esta que te voy a dar yo, pues ya terminamos por hoy el debate, hermano Harmut. Si quieres, mañana sábado o el domingo, seguimos con la segunda parte del debate. No sé si podrás estar.
Por favor,
¿Mañana podrás?
hacémoslo la próxima semana a
La
partir
próxima
del
semana.
martes.
Muy bien.
Y voy de viaje mañana,
Muy
regreso el
bien.
lunes en
Muy
la
bien.
tarde,
Pues
entonces mi voz va a estar restaurada,
Muy bien.
entonces con
Estupendo.
mucho amor les voy a siguiendo, ¿cómo se llama? Exponiendo la fe que Dios nos ha dado y repito realmente, yo estoy muy agradecido con Dios que usó la experiencia mía con la Iglesia de Dios Mundial, Universal, Worldwide Church of God, la usó para mi bendición. Tú, Tito,
Bien,
estaba
bien.
también, usted fue un miembro de nuestra iglesia,
No, 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 no.
entonces,
No vamos a ver, hermano Harmut. Yo jamás he sido miembro de la Iglesia de Dios
no.
Universal. Yo conozco la Iglesia de Dios Universal porque he leído su literatura, yo he leído
Ah,
bastante literatura
ok.
de Herbert Armstrong y también de la actual Iglesia de Dios Universal Trinitaria. Yo he leído y conozco bastante bien la historia también de tu iglesia, pero yo nunca he sido miembro de la Iglesia de Dios Universal.
Pero conoces también al
Pensabas.
señor Rufián de España,
Conozco al
el
señor
líder de
Rufián,
nuestra.
Sí, porque yo durante unos cuantos días pues me reunía ahí en su chalet, donde se reunían aquí en Madrid, pero eso no significa que yo fuera miembro de su iglesia. Siempre
Okay, perdón, perdón.
iba por
Muy bien,
curiosidad
sí.
y no nunca he sido miembro de la Iglesia de Dios Universal. Nunca me he bautizado
Muy bien.
dentro de la Iglesia de Dios Universal.
Muy
Entonces ese
bien,
era el
muy
tema.
bien.
Bien, hermano, pues te voy a contestar y ya la semana que viene, el martes o el día que puedas, pues me lo
Sí,
dices y
vale,
podremos
el
tener.
martes.
Bien, pues el martes tendremos la segunda parte de este debate sobre el tema de la
Muy
Trinidad.
bien, muy
Y
bien.
ya te voy a responder y ya con esta respuesta que te daré ya por hoy terminamos el debate, hermano Farruch.
Gracias.
Bien, pues vamos
Saludos
a
a
ver.
todos. Los amo mucho a
No, pero
todos. Los amo mucho.
no te vayas todavía,
No,
hermano
no.
Farmouth. Quédate por
Okay,
ahí. Bueno, pues el tema, bueno, es el tema, estamos tratando el tema de la Trinidad, no de los errores del señor Herman Hanstrom. Evidentemente, yo estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho, con gran parte de lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas cosas que enseñaba Herman Hanstrom eran erróneas, por ejemplo, el evangelio que predicaba Herman Hanstrom del maravilloso mundo del mañana, pues eso es un absoluto error. El evangelio que predicaban los apóstoles estaba centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Ellos nunca predicaron que para ser salvos tengamos que creer en un maravilloso mundo del mañana. Eso nunca lo predicaron los apóstoles. Ahí estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Sin embargo, otras cosas que enseñaba Herman Hanstron, otras doctrinas, sí que eran verdaderas. ¿Vale? Eran verdaderas. El señor Armstrong enseñaba doctrinas verdaderas y doctrinas falsas. Hermano Harmon, si eres tan amable, desactiva el micrófono.
Ah,
Desactiva el micrófono, hermano.
okay, sí, okay. Pero mira, lo tapo nada más porque hay
Sí.
tantos miembros ahí, no,
Sin.
no puedo
No.
alcanzar el botón para apagarlo.
Sí,
Y
hombre,
lo nada más
si el botón lo
lo voy a
tienes ahí,
tapar.
tú desactívalo, pincha en el iconito del micrófono y desactivas
No
el
puedo,
micrófono, hermano.
no, no puedo. Lo
¿Cómo
que
que no?
hago es tapándolo nada más.
Pero hay un iconito en el programita, hay un iconito en forma de micrófono que si lo pinchas, silencias el micrófono. No sé si lo puedes ver, hermano.
Es
Tienes
que
ahí.
si hay más de 11 miembros conectados, entonces el botón se va de abajo de la pantalla. Entonces no lo puedo alcanzar. Por eso, créame, lo voy a tapar y no va a molestar.
Bueno, vale, hermano. Bien, pues bueno, te voy a responder sobre el tema este de la Trinidad. Como he dicho antes, pues el debate no consiste en sacar los errores de Herman Hanstrom, que los tenía, sino en el asunto de la Trinidad. Y lo que enseñaba Herman Hanstrom sobre el tema de la Trinidad era totalmente cierto. Ahí dio en el clavo el señor Herman Hanstrom. Efectivamente, la Biblia nunca dice que Dios sea trino. Y otro error que enseñaba Armstrong era al decir que nos volveremos Dios. La Biblia nunca dice que seremos Dios, sino que seremos dioses, que es diferente. Un hijo de Dios es un Dios, según la Biblia. Entonces, cuando los cristianos seamos glorificados, seremos convertidos en dioses inmortales. Pero lo que nunca dice la Biblia es que seremos Dios, o que seremos igual a Dios. O sea, cuando Herman Hanstrom decía que seremos Dios, eso es un absoluto disparate, yo no sé de dónde lo sacó. Lo que dice la Biblia es que seremos dioses, seremos hijos de Dios, porque un Dios y un hijo de Dios es lo mismo. O sea, vosotros leéis el Salmo 82, cuando dice el Señor, vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo. Por lo tanto, un hijo de Dios es un Dios, es un ser poderoso. Pero eso de decir que los cristianos seremos Dios, eso es un disparate. Dios, el Dios supremo, es solamente el Padre. Y no hay otro Dios igual a Él, no hay otro Dios igual al Dios Padre. Después, hermano Hartmut, has citado el pasaje de Mateo capítulo 28, verso 19, para decir que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver. Ya hay un estudio sobre esto en mi página web, si lo habéis visto, tengo un estudio sobre mi libro también de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Tengo un estudio bastante extenso sobre Mateo 28, 19, esa fórmula trinitaria. Entonces, Mateo 28, 19 son unas palabras que aparecen en casi todas las traducciones bíblicas: «Id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo». Esas palabras no se encontraban en el Evangelio hebreo del Evangelio de Mateo. Mateo originalmente fue escrito en hebreo, como lo saben todos los eruditos, y esa fórmula trinitaria no existía en el texto hebreo del Evangelio de Mateo. Fue una fórmula añadida después. Esto lo sabemos por el historiador de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, que vivió en el siglo IV, y en esa época él era obispo de Cesarea, una ciudad de ahí, de Palestina. En esa época existía un ejemplar del Evangelio hebreo de Mateo, lo conocía muy bien Eusebio de Cesarea, y él citó ese pasaje de Mateo 28 y no citó esa fórmula trinitaria. Ahí lo que dijo es que Jesús dijo que hizo y predicaran fueran en su nombre, anunciando el Evangelio a todas las naciones. Pero nunca dijo Eusebio de Cesarea que ese pasaje dijera hizo y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, es un pasaje apócrifo, no existía en el Evangelio original de Mateo, que fue escrito en hebreo, sino que fue añadido después por alguna mano fraudulenta a alguna copia en griego de ahí del Evangelio de Mateo. Y aunque ese texto fuera verdadero, aunque esas palabras las citara Jesús, que nunca las citó, pero aunque él las citara esas palabras, ese pasaje no dice por ninguna parte que Dios sea trino. Ahí lo único que dice es que fueran y bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no dice por ninguna parte que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Eso no lo dice el texto, ¿vale? Pero es que es falso el texto ese, porque los apóstoles, si os fijáis en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿cómo bautizaban los apóstoles? ¿Bautizaban los apóstoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No. Ellos bautizaban solamente en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesús, como podéis leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si los apóstoles bautizaban en el nombre, solamente en el nombre de Jesús, pues significa que ellos no conocían esa fórmula trinitaria que aparece ahí en las versiones bíblicas de Mateo 28 y 19. Ellos sabían perfectamente que Jesús nunca pronunció esas palabras. Porque si Jesús hubiera pronunciado esas palabras de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues los apóstoles lo hubieran obedecido y hubieran bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, los apóstoles nunca bautizaban así. Ellos bautizaban en agua, por inmersión, solamente en el nombre de Jesús. Ese es el verdadero bautismo cristiano. Como por ejemplo dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, verso 38. Arrepentíos, dijo Pedro en el día de Pentecostés, cuando predicó el Evangelio a los judíos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ¿en qué? En el nombre del Señor Jesucristo, del Señor Jesús, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fijaos que Pedro no dijo por ninguna parte, bautizaos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Jesús. Por lo tanto, repito, el pasaje, la fórmula de esta trinitaria que aparece en Mateo 28, 19, es falsa, es un texto apócrifo, es un texto añadido. Después ha dicho hermano Harmut que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. La Biblia no dice en ninguna parte que Dios se manifieste como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Lo que dice la Biblia es que hay un Dios que es el Padre, el origen de todas las cosas, del cual proceden todas las cosas. Y tenemos un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, como dijo Pablo en 1 Corintios 8, 6. Pero nunca dice la Biblia que Dios se manifieste como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Eso es un argumento trinitario absolutamente desconocido en el Nuevo Testamento. Los apóstoles jamás enseñaron semejante cosa. Y el propio Jesús, como ya he demostrado, dijo bien clarito, Juan 17, verso 3, que la vida eterna consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien él ha enviado. Si Jesús hubiera enseñado la doctrina de la Trinidad, la que enseña por ejemplo ahora la Iglesia de Dios Universal, pues hubiera enseñado que la vida eterna consiste en conocer a un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que hubiera dicho Jesús si él hubiera sido trinitario. Pero eso nunca lo dijo el Señor Jesús. Lo que dijo es que la vida eterna consiste en conocer solamente al Padre como el único Dios verdadero. Y a Jesucristo como el enviado de Dios, como el Mesías, ¿vale? Ese es el verdadero evangelio, eso es la verdadera doctrina cristiana que viene ahí expuesta en las páginas del Nuevo Testamento. Doctrina que fue pervertida y fue deformada después, siglos después, en esos concilios de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera, cuando se inventó a ese falso doctrino. Y en este punto es donde Herman Hanstrom pues tenía razón, en el punto este del trinitarismo. En otros puntos doctrinales erró, como muy bien ha explicado el hermano Harmut antes, estaba equivocado. Herman Hanstrom predicaba un falso evangelio, predicaba ese evangelio del maravilloso mundo del mañana, un evangelio que los apóstoles jamás predicaron. Pero en el punto de la Trinidad, Herman Hanstrom tenía razón. Él cometió errores y cometió aciertos, como todos los seres humanos, ¿vale? Entonces, ese es el punto. ¿Qué lo que ocurrió? Pues que la Iglesia de Dios Universal, en su mayoría, se apartó de las doctrinas de Herman Hermann Hannstrom y rechazó todo, tanto las cosas buenas como las cosas malas de Hannstrom. Y ahora pues le consideran al pobre hombre difunto, ya le consideran un falso profeta. Pero repito, Herman Hannstrom enseñó doctrinas erróneas, pero también doctrinas verdaderas. Y ya con esto pues doy terminado por hoy el debate, hermanos. El martes que viene, Dios mediante, tendremos la segunda parte del debate entre el hermano Hartmut y yo. Y con esto quiero aclarar que yo considero a Hartmut un hermano, un verdadero cristiano. ¿Eh? Él cree en el verdadero evangelio, cree en el mismo evangelio de la gracia de Dios que yo creo. El hecho de que él sea trinitario, de que su iglesia sea trinitaria, eso no significa que yo no le considere un hermano. ¿Y por qué? Porque cristianos, porque trinitarios han existido a lo largo de los siglos, los cuales creían en el verdadero evangelio de la gracia de Dios y fueron quemados vivos, fueron torturados, fueron asesinados por la gran ramera, por la Iglesia Católica Romana. Y eran trinitarios. Creían que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso no les hacía falsos cristianos. Ellos estaban equivocados porque aún no se les había revelado claramente, no se les había mostrado que ese Dios trino no es enseñado en la Biblia. Pero creían en el verdadero evangelio de la gracia de Dios. La actual Iglesia de Dios Universal, a la cual pertenece el hermano Hartmut, cree en el verdadero evangelio de la gracia de Dios, creen en el mismo evangelio que yo creo, de que la salvación es solo por la gracia de Dios, por medio de la fe. Creen en exactamente en el mismo evangelio. Lo único, pues, que desgraciadamente, pues, creen en ese Dios trino inventado por la Iglesia Católica Romana. Y ese es un punto en el cual la actual Iglesia de Dios Universal tendría que rectificar, reconocer que en ese punto están equivocados, que la Biblia jamás enseña que Dios es trino y creer realmente en ese punto, lo mismo que enseñaba Herman Hannstrom. Rechazar las doctrinas erróneas que enseñaba Herman Hannstrom, pero reconocer que en algunos puntos doctrinales Herman Hannstrom tenía razón. Bueno, pues esto. Por hoy ya terminamos el debate. El martes que viene, pues tendremos la segunda parte de este debate, hermanos. Si alguno quiere comentar algo de los que están en la sala, quieren aportar algo, pueden hablar. Adelante, Hartmut.
Mira, usted va a entender más adelante hacia dónde voy. Nosotros no podemos confundir el triqueísmo, tiene nada que ver con la Trinidad. Entonces, sobre este punto voy a ver si es más amplio más adelante, el martes.
Y a ver si
Sí.
tiene mejor voz, hermano, porque te se ha quedado hecha polvo la voz.
Ok,
Ahora la tienes peor que antes, hermano.
hasta el martes.
Sí,
Un abrazo a todos.
cuídate esa voz, Hartmut, y el martes
Ok,
volveremos a tener el debate, hermano. Venga, hasta el martes,
pero Tito, ok,
cuídate esa
mira
voz.
Tito, ahorita
Sí.
viene la voz. Mira,
Ahora, ya
tenemos
viene.
cuidado, no debemos confundir el triteísmo con la Trinidad. Estoy hablando aquí de dos cosas diferentes. De eso voy a estar más explícito, más ampliamente el martes. Sí, yo hago
Sí,
énfasis en esto, de triteísmo no es lo mismo que la Trinidad.
eso ya
La
lo sé,
palabra
hermano.
Trinidad no es bíblico.
Eso ya lo sé.
Te repito, Tito.
Pero la
Bueno,
Biblia,
hasta el martes,
hasta el martes,
amigos.
hermano.
Bendiciones.
Hasta el martes. Pero la Biblia tampoco enseña el triteísmo. O sea, la Biblia nunca enseña que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. O sea, el triteísmo, para que nos entendamos, hermanos, el triteísmo consiste en enseñar que el Padre es un Dios, el Hijo es un Dios y el Espíritu Santo es otro Dios, un tercer Dios. ¿Eh? Eso es el triteísmo y eso es falso. La Biblia nunca enseña que el
Dios
Espíritu
es uno.
Santo, la Biblia nunca enseña que el Espíritu Santo sea un tercer Dios. Como he dicho, como he demostrado en este debate, el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es el poder de Dios, ¿eh? El cual es personificado en la Biblia, pero no es literalmente una persona divina. Por lo tanto, la Biblia nunca enseña el triteísmo, tampoco enseña el trinitarismo. La actual Iglesia de Dios Universal, repito, es trinitaria, porque eso lo dice bien clarito en el vídeo, lo dice los teólogos de la actual Iglesia de Dios Universal. Mike Fider, el Mike, enseña bien clarito en el vídeo que ellos son trinitarios, ¿eh, hermano Harmut? La Iglesia de Dios Universal es trinitaria actualmente. Si algún hermano de la sala quiere aportar algo, puede activar los
Nosotros,
micrófonos y
hermano
puede hablar, ¿eh?
Tito,
Sí, adelante.
Hermanito, ¿me
Jorge.
escuchas? Soy Jorge.
Sí, Jorge, adelante, Jorge.
Con una
Jorge, adelante.
consulta, sí, estábamos hablando con mi mamá entonces, que si enseña que son dos dioses, caeríamos en el politeísmo, en que hay que adorar a dos dioses.
No.
¿Qué me puedes
No.
decir sobre eso?
Pues muy buena pregunta, hermano. Vamos a ver, lo que enseña la Biblia es que hay muchos dioses en el cielo y en la tierra. Por ejemplo, si tú te lees en Deuteronomio capítulo 10, verso 17, ahí se dice bien clarito que Yahvé, el Dios de Israel, es el Dios de dioses y el Señor de señores. El Dios de dioses. O por ejemplo, en el Salmo 82, a los hijos de Dios se les llama dioses. Todos vosotros
Deuteronomio,
sois.
sí.
Soy Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Ahí podéis leer que el Yahvé es el Dios de dioses y el Señor de señores. Deuteronomio 17. Y en el Salmo 82 se dice bien clarito que los hijos de Dios son dioses. Y es un salmo que el propio Jesús citó en Juan capítulo 10. El propio Jesús citó el Salmo 82. ¿Vale? Entonces la Biblia enseña claramente que hay muchos dioses en el cielo y la tierra. Eso se llama efectivamente politeísmo, la existencia de muchos dioses. Pero la adoración, según la Biblia, es únicamente a un Dios supremo, que es el Padre. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 4, cuando Jesús dijo bien clarito, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Está hablando del Padre y dice que solamente el Padre ha de ser adorado en espíritu y en verdad. Pero la Biblia reconoce la existencia de otros muchos dioses inferiores al Dios Padre. Dios es en el cielo y en la tierra, como dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, 1 de Corintios capítulo 8, verso 5. El apóstol Pablo
Hola,
dice
Tito.
que reconoce la existencia, dice, como de hecho hay muchos dioses en el cielo y en la tierra. 1 de Corintios capítulo 8, verso 5, lo dijo Pablo. Eso se llama politeísmo, pero en realidad lo que enseña la Biblia es, hermanos, es el henoteísmo, es decir, la creencia en la existencia de muchos dioses y señores en el universo, pero reconociendo la existencia de un único Dios supremo, de un Dios todopoderoso, de un solo creador del cielo y de la tierra, que es el Padre, el único que es adorado en espíritu y en verdad. Esto en lenguaje teológico moderno se llama henoteísmo. Esa es la verdadera teología bíblica, la existencia de un Dios todopoderoso, único, supremo, no hay otro Dios como Él, que es el Padre, pero reconociendo la existencia de otros muchos dioses y señores en los cielos y en la tierra. Esa es la verdadera teología bíblica. Paso palabra.
Hola, Tito. Hola, Tito, miramos por acá.
Sí, a ver, adelante.
Sí, miramos.
Adelante, a ver.
Sí, he estado
Piramba.
escuchando detenidamente todo el análisis, bastante provechoso. Y hacía remembranza en los años 80, porque durante ese tiempo llegó hasta nosotros la revista de la Iglesia de Universal
La pura verdad.
y La Pura Verdad.
La pura verdad.
Y era, sí, correcto. Anteriormente a llegar a nuestras manos esa revista, nosotros recibimos la doctrina comúnmente, la doctrina católica. Y luego, a la edad de 14 años, pues entonces nos movimos a las iglesias tradicionales o pentecostales. Y a partir de ahí, fuimos recibiendo una serie de doctrinas, de conjunto de enseñanzas, donde se enseñaba no solamente la falsedad de la Trinidad, sino otro conjunto de enseñanzas que mantuvieron a las personas cautivas por más de 50 años. Luego, en los años 80, empiezan a llegar esas revistas que yo digo que fue cuando llegó a mis manos una revista que Dios la movió hasta mis manos. Porque no solamente nos dio a través de la revista una serie de conocimientos, sino que nos preparó para no solamente estar recibiendo una sola doctrina. Particularmente, yo no soy miembro, ni nunca he sido miembro de la Iglesia Universal. Sin embargo, como usted hablaba se ha hablado mucho de Herbert W. Armstrong, fue una de las personas que, sin yo ser miembro, nunca fui miembro, solamente tuve contacto con ellos a través de la revista e inicié el curso de la institución Embajador y recibí algunas algunas lecciones, pero nunca me bauticé ni nunca me di a conocer realmente como miembro. Sino sí, he sido miembro de iglesias locales de aquí de mi comunidad. Ahí aprendimos acerca de la Trinidad. Ahí aprendimos otros temas también acerca de que la iglesia iba a pasar por la gran tribulación. Y aprendimos la falsedad de la doctrina común que tienen los pentecostales de que la iglesia se va a ir en un rapto. Entonces, yo creo que debemos de ser como todos los que estamos acá en este foro, en este momento, que somos buscadores. Yo estoy seguro que el señor Hartman, que por primera vez escucho a alguien de esa institución que en un momento determinado sirvió para expandir el evangelio a nivel mundial y despertar muchas conciencias y sacar a mucha gente de doctrina de error y de demonio, también veo así, que no hay perfección en el hombre, y no importa el nombre que se tenga, pero gracias a Dios que ha utilizado algunos hombres para llegar a verdades donde hoy en día podemos extraer mucho conocimiento. Y le digo esto porque, como dice la Biblia, que Dios es que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo he estudiado, como lo han hecho cada uno de los hermanos que están en este foro. Hemos estado en diferentes iglesias, hemos buscado y nos hemos alimentado de muchas doctrinas, pero hemos tenido la capacidad de diferenciar, gracias a la misericordia de Dios y por la voluntad de Dios, porque eso viene de Dios. La búsqueda viene de Dios, porque la Biblia dice que Él es que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, yo estoy seguro que mientras sigamos buscando, escudriñando la verdad en la Biblia, pues vamos a eliminar de nosotros un sinnúmero de punto de enseñanza, de doctrina falsa. Hoy en día, recuerdo que cuando se acercan algunos hermanos, yo siempre les digo: vamos a desaprender, vamos a ir a la Biblia, que lamentablemente nos enseñaron mal. En un lapso de tiempo de más de 70 años, alrededor de 60 o 70 años que el Evangelio ha venido, ya el Evangelio pentecostal a la República Dominicana, la mayoría de las iglesias todavía no han despertado a la verdad de 2 de Tesalonicenses 2. Todavía no entienden Mateo 24. Todavía no entienden Apocalipsis 13. Y yo sé que Dios es que tiene misericordia y está trabajando, como decía el hermano Albo, personalmente con las personas para que puedan ser salvos. Porque la mayoría de las enseñanzas dice que uno se arrepiente. ¿Qué carne humana, qué voluntad humana puede venir al conocimiento de Dios? Sin embargo, si nos hubiesen enseñado que Dios es que trae al individuo por su misericordia mucha conciencia, doctrinales, ya hubiesen desaparecido la faz de la tierra, porque no se ha enseñado la verdadera verdad. Y eso es muy normal. ¿Por qué? Porque la religiosidad de dogmatizar, hasta por regiones, los conocimientos de acuerdo a su conveniencia social o económica. Por eso yo creo que si seguimos escudriñando y haciendo lo que la Biblia nos manda, tener lo bueno y lo malo, desecharlo. Pero hay que conocer, hay que leer, hay que escudriñar. Y de paso le doy las gracias al hermano Andrew, que por primera vez escuchaba ya directamente a una persona de esa organización. Y yo sé, como él dijo al principio, que él fue llamado de Dios. Solamente la inquietud de él estar acá, en este foro, es que Dios sigue trabajando con él, como está trabajando con cada uno de nosotros. Por eso, mi hermano Tito y los demás, comparto el concepto de la enseñanza de que sí, Dios es único. E incluso el mismo Jesús, ahí siempre tengo que exponer el asunto de la oración modelo. El mismo Jesús dijo, cómo orar, incluso a quién pedirle, al Dios eterno y permanente, el que dijo: yo soy el que soy. Gracias por esta oportunidad. Y sigo en contacto acá para que otro pueda exponer su criterio. Gracias a ti y a los demás hermanos. Veamos en el
Pues
eterno
gracias.
Dios. Gracias.
Muchas gracias, hermano Viramba. Muchas gracias por haber aportado. Y efectivamente, estoy de acuerdo contigo que la clave está en estudiar, en escudriñar las Sagradas Escrituras. La oración modelo, el Padre Nuestro, como tú bien has dicho, Jesús nos enseñó a orar a un Padre Celestial Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús no nos enseñó a orar a un falso Dios trino. Si Jesús hubiera sido trinitario, que si Jesús hubiera enseñado esa doctrina del trinitarismo, hubiera dicho: Trinidad nuestra que estás en el cielo. Jesús enseñó a orar al Padre Celestial, porque solamente el Padre es el único Dios verdadero, como dijo Jesús en Juan 17:3. Y en eso consiste la vida eterna, no en conocer a un falso Dios trino, no en conocer que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado, así de simple. Así es como adquiriremos, como tendremos el conocimiento para adquirir la vida eterna. En conocer al Padre como el único Dios verdadero. ¿Por qué la Biblia le llama el único Dios verdadero al Padre? Pues porque Él es el creador del universo, Él fue el creador de todas las cosas. De Él proceden todas las cosas, del Padre. Y el Padre creó el universo por medio de su Hijo, por medio del Verbo. El Verbo de Dios, que es eterno, el Hijo de Dios es eterno, como dijo el hermano Hartmut, ahí coincido con él. El Verbo de Dios es eterno y Jesús fue el mediador, el medio, no el creador, sino el medio por el cual el Padre creó el universo. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento, eso es lo que enseña el verdadero Evangelio. Pero esa doctrina de que la vida eterna consiste en conocer a un Dios misterioso, a un Dios trino, eso es absolutamente falso. Eso es un Dios falso inventado por la Iglesia Católica Romana, ese falso Dios trino, y que después las iglesias que salieron de Roma pues se apropiaron también, pero eso no es el Dios que Jesús nos reveló. Jesús jamás nos dio a conocer a un Dios trino. Jesús nos dio a conocer a un Dios que es un Padre celestial, que es el Dios supremo, el creador de todas las cosas y el único que es adorado en espíritu y en verdad. La Biblia jamás enseña que Jesucristo sea adorado. Hay algunas versiones de la Biblia que dicen que Jesús fue adorado, son traducciones erróneas. Lo que dice la Biblia es que Jesús recibía honra, recibía prosquineo, es una palabra griega que significa postrarse con reverencia. Entonces la gente se postraba con reverencia ante Jesús como un ser honorable, como un hombre honorable que era, un hombre digno de respeto como es el Señor Jesucristo. Pero la adoración suprema, dijo el propio Jesús, que ha de ser al Dios Padre. Eso cualquiera lo podéis leer, Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si Jesucristo fuera adorado, igual, si Jesús recibiera la misma adoración que recibe el Padre, Jesús se hubiera incluido a sí mismo ahí en Juan capítulo 4. Él hubiera dicho: Dios es espíritu y los que le adoran a él y a mí es necesario que adoren. Jesús nunca jamás se incluyó en esa adoración exclusiva que le pertenece al Dios Padre. El Dios Padre recibe una adoración única, suprema, y no hay otro Dios igual al Dios Padre. Eso es lo que enseña tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que no hay otro Dios como el Padre. Es el único Dios verdadero. Pero esa doctrina de un Dios trino, pues eso, como la que predica actualmente la Iglesia de Dios Universal, es exactamente la misma que predica la Iglesia Católica Romana. Es el mismo Dios trino que no es enseñado por ninguna parte en la Biblia.
Quería hacer un comentario, tal vez no tiene que ver con el tema, pero
sí, feliz,
quisiera saber si tenés algún estudio preparado sobre la fe, si me lo podrías mandar.
O... ¿Sobre la qué? ¿Sobre qué?
Sobre la fe.
¿La fe?
Sí.
¿Qué fe? Porque hay la fe, cuando hablamos de la fe, la Biblia habla de diferentes tipos de fe. Está la fe doctrinal y la fe en Dios, la fe en Jesús. Entonces, la Biblia cuando habla de la fe se refiere a dos cosas, al cuerpo doctrinal, a la fe que ha sido dada una vez a los santos, y a la fe en Dios y a la fe en Jesús también. O sea, es cuando referente a la fe, no, pues yo, no sé en concreto a qué tipo de fe te estás refiriendo.
Yo me refería, Tito, a las veces que Jesús dijo que tu fe te ha sanado o te ha salvado. Uh-huh. La fe que obra milagros.
Sí, bueno, sobre ese tipo de fe no tengo, de momento no tengo ningún estudio por ahí publicado, hermano.
Claro. No.
Sí, adelante, hermano Gerardo, adelante.
Yo quería mostrar el capítulo de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 11 al 13, donde ahí, para las personas que a veces tienen dudas de que el Espíritu Santo es una tercera persona de la Trinidad, ahí casualmente da una muy buena claridad. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Uh-huh. A Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahí vemos cómo hace una comparación de nuestro espíritu carnal y el Espíritu de Dios, que ahí demuestra que Dios tiene su Espíritu.
Uh-huh. Efectivamente.
Ahí está la claridad de que no hay una tercera persona.
Efectivamente. Es lo que estábamos diciendo antes, es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. No es una tercera persona divina, no es un tercer Dios. Sabéis que una persona divina es un Dios. Por lo tanto, decir que los que dicen que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, pues lo que están diciendo es que es un tercer Dios. Y eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. El Padre es un Dios, el Hijo de Dios, Jesús, es otro Dios. Eso sí que lo enseña la Biblia. Pero la Biblia nunca dice que el Espíritu Santo sea un tercer Dios, una tercera persona divina. Muy bien lo ha explicado ahí en ese pasaje que ha leído el hermano, que ha leído el hermano Gerardo, en ese pasaje de 1 Corintios. Ahí Pablo está haciendo una comparación entre el Espíritu del hombre y el Espíritu de Dios, sencillamente. El Espíritu del hombre no es un hombre que esté dentro de nosotros, no es una persona que está dentro de nosotros. Es el Espíritu de Dios, es la energía que Dios puso dentro de nosotros. Pues el Espíritu Santo es la energía de Dios, es la energía que está dentro de Dios y que Dios el Padre envía a sus hijos y nos reviste de poder. Ese es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo, mejor dicho. No es una persona, sino que es el poder del Altísimo. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Por lo tanto, ahí la Iglesia de Dios Universal está equivocada. Cuando ellos dicen que el Espíritu Santo es una persona, ahí en el vídeo ese de la Iglesia, os recomiendo que veáis ese vídeo que está en Google Video sobre la Iglesia de Dios Universal. Ahí los teólogos de esa iglesia dicen bien clarito que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Es una persona divina. Lo dicen bien clarito. Y eso no es cierto. El Espíritu Santo no es una persona divina, es el poder de Dios, es el Espíritu de Dios. Vamos. Paso palabra.
Sí, buenas, Tito.
Sí, adelante, hermano.
Sí, Tito, mira, hay, por ejemplo, versículos en la Biblia.
A ver un momentito. Elvis, está hablando él. Sí. Elvis, adelante.
Sí, Elvis, sí. Sí, soy Elvis de Santo Domingo, Tito. Sí, mira, por ejemplo, hay un versículo en que dicta Pablo donde podría traer incluso confusiones. Que él dice, por ejemplo, no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Muchas personas que creen en la Trinidad entienden que se refiere a una tercera persona porque aquí indica que hay sentimientos, incluso hay carácter y sensibilidad. No contristéis, o sea, no avergoncéis, no ofendas al Espíritu Santo.
Así es.
Entonces creo que eso sí puede traer cierta confusión porque entienden que se refiere a una persona que siente, que padece y que hay inteligencia y que hay sensibilidad. No ofenda al Espíritu Santo.
¿Y tú cómo entiendes ese pasaje, hermano Elvis?
No, Tito, te digo que muchas personas se confunden con este versículo porque yo estoy 100% en cuanto a lo que tú has expuesto y yo comparto 100% lo que tú acabas de decir. Simplemente tiro a luz este versículo porque muchas personas tropiezan en él y se aferran a este versículo acreditando que el Espíritu Santo es una tercera persona.
Pues vamos a explicar ese versículo, hermano. Cuando el apóstol Pablo dijo, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, lo que estaba haciendo el apóstol Pablo es personificar al Espíritu Santo. Lo está personificando. Repito, es una figura literaria que aparece muchas veces en la Biblia, como la Biblia también personifica la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios no es literalmente una persona. Pues lo mismo hizo Pablo en ese pasaje, cuando dice que no entristezcamos al Espíritu Santo, al poder de Dios, pues sencillamente lo está personificando, sencillamente. Estaba utilizando la personificación, esa es la explicación. Ahí Pablo nunca dijo, el apóstol Pablo jamás enseñó que el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina. Nunca, nunca. Si Pablo hubiera creído que el Espíritu Santo es Dios, pues Pablo hubiera enseñado que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es adorado o es glorificado. Y sin embargo, si os dais cuenta, el apóstol Pablo jamás enseñó que el Espíritu Santo fuera glorificado ni adorado. El apóstol Pablo dijo bien clarito que solamente el Padre y el Hijo son glorificados, reciben gloria. El Padre y el Hijo. El Padre recibe la gloria suprema, la gloria suprema, y el Hijo también recibe la gloria que el Padre le ha dado. Pero el Espíritu Santo nunca. El apóstol Pablo nunca dijo que el Espíritu Santo fuera glorificado. ¿Por qué? Pues porque sencillamente Pablo sabía bien clarito que el Espíritu Santo no es una persona divina.
Hermano Tito.
Adelante. Sí, adelante, adelante.
Fíjate que, bueno, con respecto a este tema, me es muy difícil estudiarlo bien porque la iglesia donde yo voy es trinitaria. Pero, y hay dos cosas en especial. Y entonces, ¿cómo hay que orar entonces? ¿Hay que orar al Padre en el nombre de Jesús y el bautismo? ¿Por qué lo hacen? Eso no me quedó muy claro a mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, a mí me bautizaron así. Entonces, no sé cómo sean esas dos dudas mías.
Pues esto ya lo he explicado en la charla, hermano, cuando el pasaje ese de Mateo 28:19, que aparece en casi todas las Biblias, y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un pasaje apócrifo. Jesús jamás pronunció esas palabras porque no se encontraban en el texto, en el Evangelio hebreo de Mateo. Mateo, todo el mundo sabe que fue escrito originalmente en hebreo, y en el Evangelio hebreo de Mateo no existían esas palabras. Esto lo sabemos por Eusebio de Cesarea, el obispo Eusebio de Cesarea, que vivió en el siglo IV. Él citó ese pasaje y nunca citó esas palabras. Los apóstoles bautizaban solamente en el nombre de Jesús. Esto lo podéis comprobar en el libro de los Hechos. Por ejemplo, en Hechos 2:38, el apóstol Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No dijo que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Bueno, entonces ese texto no aparece. Entonces, y orar, ¿verdad? Eso sí.
Ah, orar. Sí, respecto a orar. Al Padre en el nombre de Jesús, o por ejemplo, cuando en la oración modelo Jesús nos enseña a orar, fijaos que Jesús no nos enseñó a orar a un Dios trino. Él no dijo: oraréis así, Trinidad nuestra que estás en el cielo. Eso no lo dijo Jesús. Él dijo que tenemos que orar solamente al Padre. Y luego en otros pasajes, especialmente del Evangelio de Juan, dijo que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, pues el Padre lo concederá. Por lo tanto, la oración verdadera es al Dios Padre, solamente va dirigida al Dios Padre. Esa es la verdadera oración cristiana, al Dios Padre, en el nombre de Jesús. O solamente también podemos acceder al Padre sin mencionar el nombre de Jesús, porque en el Padre Nuestro, si os fijáis bien, Jesús no dijo que pidiéramos en su nombre, simplemente dijo: oraréis así, Padre Nuestro que estás en el cielo, es decir, directamente al Padre. O también podemos orar en el nombre de Jesús. Los dos tipos de oración son correctas: oír directamente al Padre, oír al Padre en el nombre de Jesús. Los dos tipos de oración son correctas. Adelante, hermano.
Entonces, ¿este espíritu que proviene de Dios proviene solamente del Padre o también de Jesús?
El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es decir, del Padre, y el Espíritu de Cristo. Esto lo podéis leer en Romanos capítulo 8, verso 9. Por lo tanto, el Espíritu Santo procede del Padre, porque todas las cosas proceden del Padre, procede del Padre y también procede del Hijo. Es decir, por medio del Hijo, el Espíritu Santo nos es dado por el Padre, pero a través de Jesús. Por medio de Jesús, Jesús nos da el Espíritu Santo, pero este Espíritu de Dios procede del Padre. Y es el mismo Espíritu que tienen los dos, el Padre y el Hijo. Es el mismo Espíritu que tienen el Padre, el Dios Padre y su Hijo Jesús. Es el mismo. Y es el mismo Espíritu que tenemos todos los hijos de Dios. Tenemos ese Espíritu del Padre y del Hijo. Y si alguno no tiene este Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es decir, no es un verdadero cristiano. Esto lo dijo Pablo en Romanos capítulo 8, verso 9. Y si alguno no tiene este espíritu, el espíritu de Cristo, el tal no es de él.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Fíjate que yo pues estoy leyendo en el Evangelio de San Juan y ahí se hace mención de que Jesús dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿A qué se refiere eso? De precisamente de ese pasaje es que se agarra mi pastor, ¿verdad? Para decir que más o menos, que es lo que me da a entender, que es un Dios trino.
No, por Dios, eso es un disparate. No. Ese pasaje no dice por ninguna parte que Dios sea trino. Sencillamente lo que significa ese texto es que Jesús es la imagen del Dios Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Como dice el apóstol Pablo en otro pasaje, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús sencillamente es la imagen del Padre. El que ve a Jesús, pues está viendo al Dios Padre. Porque Jesús tiene el mismo carácter que el Dios Padre. Es como si yo, por ejemplo, tú tienes un hijo y yo veo a tu hijo y te conozco a ti, y entonces digo yo, jo, tu hijo es tu viva imagen, es tu viva imagen, tu vivo retrato. Porque tu hijo se parece mucho a ti. Es la imagen tuya. Pues lo mismo hizo Jesús. Jesús es la imagen del Dios Padre, la imagen del Dios invisible. Pero de ninguna parte dice el texto que Dios sea trino. O sea, lo que dice ese pastor de que en ese pasaje se puede basar la Trinidad es un absoluto disparate, es una payasada que no sé de dónde la ha sacado. Pero de verdad ese pastor necesita aprender la verdadera doctrina cristiana porque por lo visto pues no tiene ni idea el pobre.
De que yo precisamente en mi iglesia he ido con tus tesis, con tus comentarios, con la verdadera doctrina, y cada vez que voy me han tachado de hereje. Te han tachado a ti casi que de hereje, nos han tachado a los dos prácticamente casi de herejes anatemas, pues.
Pues bienaventurado eres, hermano.
Yo voy con la doctrina de la inmortalidad del alma, y mi pastor me dice, no, mira, todo el ser es inmortal, y ese tipo es un hereje, y ¿por qué está escuchando eso? ¿Por qué crees eso, verdad? Entonces,
pues el hereje es tu pastorcito, el hereje es ese pastorcito, hermano Jorge. Sencillamente.
Dime, te escucho.
Michel, adelante, Michel.
Hola. Bueno, el único resultado que va a venir al final es que a ti te van a echar de esa iglesia. Y tienes que estar preparado porque
ya me echaron una vez. Ajá, dime.
Sí. Lo que pasa
ya
es que
me echaron una vez, ajá.
Te estoy diciendo de que seas fuerte nomás, y el día que te echen, estar bien preparado para soportarlo, porque tú sabes que eso es algo muy normal que hacen estas personas. Cada vez que se empieza a ver un poco de luz, un poquito, lo aplastan inmediatamente porque les echa a perder el negocio.
Muy
y
bien.
Esto es un negocio.
Muy bien.
Entonces, estate simplemente fuerte en eso, porque yo lo viví, Tito conoce mi historia.
Sí.
Y la verdad es que a Tito también le pasó, pero sí. Cuando uno estaba solo viviendo todo esto, obviamente que era mucho más traumante. Pero ahora tú tienes muchos amigos y hermanos acá que han vivido lo mismo, y te lo digo de antes porque de seguro va a pasar, de seguro. Si tú sigues sí. comentando estas cosas, de seguro va a suceder. Ahora, es parte de del precio que se paga por conocer la verdad, en el fondo, porque te empiezan a atacar de todas partes y te empiezan a dar duro y te empiezan a tratar de apóstata. Y de todas las cosas, había y por haber.
Así
pero
es.
En el fondo tienes que estar tranquilo porque son gente ignorante que no conoce realmente la verdad. Tito, sí, yo sí, ya sí. me voy. Así
muy
que
bien.
Saludos a todos.
Gracias hermano Michel, por haber estado por aquí. Gracias, hermano.
Chao, Jorge.
Chao, hermano. Adelante, hermano.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Por ejemplo, Pablo relata que Jesús es ciertamente un loco para los gentiles y un trompezadero para los judíos. Un hereje.
Claro, el apóstol Pablo, los apóstoles eran herejes para los fariseos, para el cuerpo jerárquico, con la jerarquía religiosa de esa época, pues los apóstoles eran unos herejes, evidentemente. Todos aquellos que nos apartemos de la religión mayoritaria, ya sea de la Iglesia Católica o de sus hijas, las iglesias evangélicas, pues vamos a ser considerados herejes. Pero seremos herejes para ellos, pero para Dios no, para Dios, de ninguna manera somos herejes, sino que somos hijos suyos, somos hijos de Dios, conocemos la verdad, conocemos la verdadera doctrina, y los herejes realmente pues son estos sectarios, son estas iglesias, son estos pastorcillos de pacotilla, que solamente pues están ahí con su cargo, pues para nada más, pues para sacar provecho, para sacar dinero y para vivir a costa de los tontos que les dan dinero, ¿no? Bueno, hermanos, pues si alguien quiere aportar algo más, pues puede comentar lo que quiera.
Yo quisiera preguntarte algo, Tito.
Sí, adelante, hermano.
Estuve escuchando unas grabaciones pasadas. ¿Habías concertado un día de debate con Miranda? ¿Se realizó ese debate?
Sí. Él me prometió, me dijo que para el día 27 de junio... pasado, el día 27 de junio, me dijo él que sí, que vamos a tener un debate. Le estuve esperando a la sala y no apareció.
Ah.
No apareció, no. Ah. Cobarde, no se apareció, es un cobarde. No se atreve a tener un debate doctrinal con alguien que conozca la Biblia, pues no se atreve porque él sabe que no puede contra la verdad, sabe que es un embustero, sabe que es un falso Mesías, y entonces pues él es incapaz de mantener un debate con, vamos, no aguanta un debate ni un minuto. Entonces no apareció, no cumplió su palabra y no apareció el día 27 de junio, pues no apareció en la sala.
Este pasaje que él citaba de que la segunda venida de Cristo iba a ser sin relación con el pecado, se refiere a que Jesucristo no iba a nacer precisamente, ¿no?
No, la interpretación que hace esta secta y la interpretación que hace ese perro inmundo, este falso Mesías, el Miranda, de ese pasaje de Hebreos, de que aparecerá sin relación con el pecado, la interpretación que este individuo da es absolutamente retorcida, estúpida y falsa. O sea, no tiene ni idea de lo que dice, es un pobre payaso, con perdón de los payasos, pues es un degenerado mental, entonces no tiene ni idea de lo que habla. Cuando dice el pasaje de Hebreos que el Señor Jesús aparecerá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, significa que va a aparecer ya sin relación con el pecado, es decir, que ya no aparecerá otra vez para morir por nuestros pecados. Eso es lo que dice el texto. Que ya no va a venir a morir por nuestros pecados, sino que vendrá como juez, vendrá para salvar a los que le esperan. Va a venir como rey, como juez, y ya no va a aparecer otra vez para morir por nuestros pecados. Eso es lo que significa sencillamente ese pasaje. Lo que pasa es que este individuo, este desgraciado mental, pues lo que hace es deformar el pasaje, pervertirlo para hacernos creer la mentira de que el pecado ya no existe. Eso es lo que pretende hacernos creer, de que el pecado ya no existe, de que el diablo ya no existe, y que por lo tanto tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes pecar, puedes hacer lo que quieras, que el pecado ya no existe. Que es lo que hace él, es un hombre de pecado, él solamente vive para el pecado, y él, pues como para él el pecado no existe, pues cree que no va a tener ningún tipo de juicio, ningún tipo de condenación. Y la condenación va a venir sobre él al final, por ser un impostor, por decir que él es Jesús, por decir que él es el Dios Padre, pues la condenación y la destrucción va a caer sobre él, pues de forma irremediable, cuando la ira de Dios caiga sobre él, sobre este individuo, por engañar a tantas personas, haciéndoles creer que él es Dios y que él es Jesús, y que además es la bestia, porque también dice que es la bestia. Entonces, semejante blasfemia, pues no va a quedar sin castigo, y al final va a recibir lo que este perro pues se merece.
Tito, con relación en ese tema, hay un pasaje que yo no entiendo, que el tipo ese, el imbécil ese, retuerce, dice en 1 Corintios, me parece que es dejando toda doctrina rudimentaria de Cristo. ¿A qué se refiere ese pasaje?
Pues lo dice el pasaje de Hebreo bien claro, lo dice el pasaje de Hebreo. Lo que pasa es que ese es otro pasaje que lo destrozan, lo pervierten esa secta del diablo. Ahí lo que pretenden ellos hacernos creer es que dejemos la doctrina de Cristo, es lo que dicen bien clarito, que dejemos la doctrina de Cristo. Pero el pasaje de Hebreos no dice por ninguna parte que dejemos la doctrina de Cristo. Lo que dice, vamos a leer el pasaje que se encuentra en Hebreos, mira.
Hebreos, perdón.
En Hebreos, se encuentra en Hebreos capítulo 6, verso 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, fijaos que no dice que dejemos la doctrina de Cristo, lo que dice es que dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, no echando, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Es decir, lo que tenemos que dejar es los rudimentos. Vamos a ver cómo este texto, por ejemplo, lo traduce en nuestras versiones bíblicas.
¿Qué son los rudimentos?
Vamos a ver cómo lo traducen otras traducciones bíblicas para que tengamos un entendimiento más correcto de lo que dice este pasaje. Mira, por ejemplo, Labaz dice, estoy en la enciclopedia electrónica, la Edgeworth, dice Labaz, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Es decir, lo que dice es que avancemos a la madurez, no volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios. Otra traducción, por ejemplo, la CST. Ahora, hermanos, basta ya de permanecer siempre en las enseñanzas más elementales de la fe cristiana. Aquí se entiende muy fácilmente. que dejemos de permanecer siempre en las doctrinas más sencillas, más elementales de la fe cristiana, sino que prosigamos adelante, tratemos de alcanzar la madurez de nuestro conocimiento, no volvamos a echar de nuevo los cimientos de temas tales como el arrepentimiento de obras que llevan a la muerte la fe en Dios. Otra traducción, la DHH. Así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No volvamos otra vez a las cosas básicas, como la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte, o como la fe en Dios. Es decir, lo que está diciendo ese pasaje sencillamente es que dejemos a un lado, que dejemos ya las enseñanzas básicas, elementales de Cristo, y prosigamos adelante. Prosigamos a la madurez espiritual, no echando otra vez pues el cimiento de la, como dice aquí, de la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte. Tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir madurando en la fe y no quedarnos en las cosas elementales de la doctrina cristiana. Es sencillamente lo que enseña ese pasaje de Hebreos capítulo 6, verso 1. Madurar en la fe y no quedarnos en lo más elemental. ¿Pero qué es lo que hace el perro Miranda y su secta del diablo? Pues que han pervertido este pasaje y lo que enseñan es que tenemos que dejar la doctrina de Cristo. O sea, si fijaos semejante disparate diciendo que tenemos que dejar la doctrina de Cristo. ¿Pero cómo vamos a dejar la doctrina de Cristo? Si Cristo, por ejemplo, en su doctrina dijo, amaos unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo vamos a dejar la doctrina de Cristo? O sea, es un disparate, es una absoluta perversión diabólica la que hace este individuo de estos pasajes de la Biblia, la retuerce, retuerce las escrituras para su propia perdición, como ya predijo el apóstol Pedro, que retorcerían las escrituras para su propia perdición, que es lo que le va a ocurrir a este individuo, a este perro inmundo que se cree Dios y que se cree Cristo y que se cree también la bestia. Pues lo que le espera al final es el lago de fuego por impostor y por embustero y por blasfemo. Es lo que le espera al final. Adelante, hermano.
Sí, yo te preguntaba por el tema de la fe que obra milagros, porque a diario me toca contender con hermanos pentecostales que tienen una concepción estrictamente materialista de esta fe y creen que por la fe pueden tener todos los lujos que ellos desean en esta vida.
Eso es una clara perversión del significado de la fe. O sea, las bendiciones que tenemos nosotros, los verdaderos cristianos, las bendiciones que tenemos en Cristo, son bendiciones espirituales y no bendiciones materiales. Mirad, vamos a leerlo. Estas son el tipo de bendiciones las cuales tenemos los verdaderos cristianos. Voy a leeros el texto.
Porque mira, Tito, que me han dicho algo sencillamente irrisorio. Me han dicho que por fe yo tendría que irme de vacaciones.
Por fe te tendrías que ir de vacaciones.
Sí, que si no me voy de vacaciones porque no tengo fe.
Eso es una estupidez, son tonterías que enseñan los pentecostales. Mira, este es el tipo de bendiciones que Dios nos ha dado. Efesios capítulo 1, verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ese es el tipo de bendiciones que tenemos, bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero no bendiciones materiales, lo que pasa es que los pentecostales son unos materialistas. Ellos predican el evangelio del materialismo, el evangelio de la prosperidad, ese falso evangelio, que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio. Ellos lo que buscan nada más es eso, son prodigios, son bendiciones materiales. Ese es el tipo de falso evangelio que esos falsos pastores pentecostales pues les han metido en el coco y que no tiene que ver nada con el verdadero evangelio ni con las verdaderas bendiciones espirituales que tenemos en los lugares celestiales. Esas son las verdaderas bendiciones que tenemos en el Señor Jesús, en Cristo Jesús. Bendiciones espirituales en los lugares celestiales.
Sería bueno que pudieras hacer un estudio, Tito, sobre esto. No sé si.
Pues vale, más adelante pues ya haré un pequeño estudio sobre esto, lo publicaré ahí en el foro. Ahora sabéis que tenemos dos foros, tenemos el foro de teología bíblica y tenemos otro foro de doctrina cristiana, porque los foros del foro de teología bíblica de los grupos de Hotmail ahora para el mes de febrero van a quitar todos los foros, entonces tenemos uno nuevo
que es el
de doctrina cristiana. Sí, ya para febrero todos los grupos de Hotmail van a ser eliminados, los van a quitar.
¿Me pasas el link?
Sí, mira, tú entra en la página principal de mi sitio web y ahí encontrarás el nuevo foro de doctrina cristiana, se llama. Ahí encontrarás el flash, el enlace, y te inscribes en el nuevo foro de Doctrina Cristiana, y ahí es donde estamos publicando mensajes. Lo que pasa es que tengo que ir trasladando, tengo que ir copiando, porque son cientos de mensajes los que hay publicados en el foro de Teología Bíblica. Tengo muchos mensajes muy importantes en ese foro, y poco a poco pues los tengo que ir copiando con el ratón, y los tengo que ir trasladando al foro nuevo. Los tengo que ir pegando en el foro nuevo.
Bien.
Y eso pues poquito a poco pues lo iré haciendo. Tenemos hasta el mes de febrero. En el mes de febrero ya serán eliminados completamente los grupos de Hotmail. Van a hacer unos nuevos grupos, quieren hacer unos nuevos grupos, dicen que mejor, pues ya veremos.
Mira, yo he leído los, he escuchado los documentos MP3 que tienes en tus páginas, los he escuchado todos y me parecieron muy, muy interesantes.
Ah, gracias, hermano. Me alegro que te parezcan buenos. Lo importante es eso, que sean edificantes, que os edifiquen en la fe, que crezcamos para que crezcamos todos en la fe. Como dice ese pasaje de Hebreos capítulo 6, verso 1 que he leído, pues proseguir adelante a la madurez espiritual, al conocimiento de la verdadera doctrina. Y eso se adquiere por medio del estudio. Del estudio de la palabra de Dios, evidentemente.
Amén.
En la escritura. Bueno, hermanos, si alguien ya no va a aportar nada más, yo ya entonces me tengo que marchar. Ya es tarde para mí, la 1:30 aquí en España. Si queréis aportar algo más, por último, a ver, Viramba, ¿quieres decir algo?
Sí, quiero aportar que, como pasó con el pueblo de Israel, que duró alrededor de 400 años en Egipto. Y después que Dios lo sacó del mismo, empezó el pueblo a pedir becerro de oro. Eso está pasando hoy en día con las iglesias pentecostales, que le están dando becerrito de oro a las congregaciones.
Claro.
Y el que está en ese grupo debe de salir, porque simplemente son ciegos guía de ciegos. Y ya estamos en un tiempo donde usted tiene una Biblia, donde usted puede buscar en su Biblia, aprender e incluso desechar todo el conjunto doctrinal que le enseña en sus iglesias. La Biblia dice que debemos de escudriñarla, porque en ella parece que está la vida eterna. Y el que no escudriña su Biblia y simplemente escucha al líder religioso, al pastor o al que tiene cierta jerarquía dentro de la iglesia, ya estamos un poquito más duritos. Y con relación al punto este de cuestiones, ya no estamos en tiempo de hablar de pecado, de hablar de fe y de hablar de cositas, no, sino madurar y buscar realmente los acontecimientos futuros que tenemos prácticamente encima. El desarrollo espiritual, la santidad, prepararse para el proceso de la gran tribulación. Es cuanto mi comentario.
Estoy de acuerdo. Pues estoy de acuerdo, hermano Viramba. Muy bien, muy bien. Bien, hermanos, pues ya me tengo que marchar. El martes seguiremos con la segunda parte del debate sobre el tema de la Trinidad con el hermano Harmut. Así que estáis invitados a estar en la sala también el martes. Tendremos la segunda. Mañana ya estará publicado el debate de hoy en audio MP3. Ya estará publicado mañana en la página web. Para el que lo quiera bajar, quiera escuchar la charla de hoy, pues ya la podrá bajar mañana, hermanos.
Un comentario, Tito.
Sí, adelante. Adelante.
Que Dios te bendiga, ¿verdad? Porque sí me has ayudado a desmentir inclusive a pastores, a una serie pues de gente de mi iglesia, ¿verdad? Entonces sí, que Dios pues te siga usando, ¿verdad? Y que pues que Dios te ilumine, ¿verdad? Ya que pues inclusive yo pues sé un poquito más hasta que mis pastores, ¿verdad? Gracias a Dios y gracias a ti, ¿verdad? Entonces gracias, que Dios gracias, pues, te bendiga, ¿verdad?
Pues gracias, hermano Jorge. Ya estamos bendecidos en Cristo Jesús, como he leído en ese pasaje de Efesios. Ya hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, hermano. Así que bendecidos, hermanos en la fe. El martes que viene estaremos por aquí otra vez, por la sala. Y ya sabéis, estáis invitados para participar, para aportar. Para escuchar, le damos las gracias también al hermano Harmut y que se recupere lo antes posible de esa afonía que tiene, de esa voz. A ver si ya para el martes, pues estás bien, hermano, y podremos seguir con la segunda parte del debate sobre el tema de la Trinidad. Creo que el debate que hemos tenido tú y yo hoy sobre el tema de la Trinidad ha sido fantástico, ha sido muy bueno, ha sido muy muy respetuoso, muy amoroso. Ha estado muy bien el debate, así que creo que va a ser un debate muy edificante para todos aquellos que lo escuchen. Bien, hermanos, pues hasta el martes que viene. Un saludo a todos y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Dios,
bendiciones,
que nos veremos por aquí.
A todos.